Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray, en Santa Úrsula. Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula. A por el pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula. Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián. Y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Un día más aquí intentando cubrir ese compromiso diario que tenemos con ustedes de tenerles informados, entretenidos, acompañarles y sobre todo hacerles pensar para conseguir una sociedad más justa, más preparada, más crítica. Vamos a ver, hoy es el Día de los Santos Inocentes y les garantizo que en esta emisora no va a haber ninguna inocentada. Esta mañana ya hay por ahí decenas y decenas de noticias falsas que nos van a acompañar durante todo el día de hoy. Ya debemos estar acostumbrados porque esto de la fake nos viene acompañando hace ya algunos años, ¿no? Pero hoy ha habido auténticas barbaridades que no se las cree ni Dios, ¿no? Una, por ejemplo, es que el señor Sánchez se va a jubilar, va a dimitir, ¿no? Pero hay una que es verdad y no es una inocentada. Y es que el señor Almeida se apoya en los carmenistas para aprobar los presupuestos de la comunidad, del Ayuntamiento de Madrid. Créansela, esa noticia es verdad. Hoy también celebramos el Día Internacional de los Días Internacionales y Mundiales, de todas esas cosas que les contamos a diario y que nos sirve para hacer una aquella reflexión sobre algunos temas interesantes. Pero hoy, sobre todo, es el día en el que ya el señor Pedro Sánchez se enfrenta al año 22. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que le van a acompañar. Ese año 22, que parecía que iba a ser un desierto, un año vacío de contenido, un año preelectoral donde todo el mundo prepararía sus huestes para enfrentarse al año 23, donde nos iban a coser a encuentros electorales, pues el año 22 pinta que va a estar súper entretenido. Ya nos han avisado que el día 13 de febrero van a votar en Castilla León. Aquello va a ser también un banco de prueba para el señor Casado, puesto que es palentino. No nos olvidemos que viene de esa comunidad autónoma. Y va a intentar demostrarle a Ayuso que la fuerza del PP no reside en Madrid, no reside en la figura carismática de esta nueva líder de derecha, o del centro derecha, o de como quieran ustedes llamar, líder del PP. Sino que el señor Casado va a intentar aprovechar esa cita electoral para demostrar su poder y su potencial como líder de la oposición. Garantizado que Andalucía también va a tener encuentro electoral. Y el señor Sánchez va a tener dos bancos de pruebas bastante importantes, bastante trascendentales, para saber si hay que convocar elecciones en el 22 o en el 23. En función de esas dos citas electorales ya pactadas, y alguna más que otra que nos puede sorprender durante los próximos meses, el señor Sánchez podrá adelantar o no las elecciones al año 22. Lo que sí está claro es que él se enfrenta a una situación compleja porque su gobierno no es todo lo estable que debería. Ya le han avisado sus socios de gobierno que la reforma laboral o lo que yo denomino el maquillaje de la anterior reforma laboral lo va a tener complicado, que el señor Garamendi ya le dice, cuidadín, yo no voy a firmar nada hasta que el Congreso no lo tenga aprobado, a ver qué son las concesiones que va a darle al PNV, a ERC, a Bildu, que ya le han avisado que no va a quedarse las cosas como está. Y mientras tanto, pues el Falcon sigue funcionando y viene por octava vez a la isla de La Palma para decir que tranquilidad y paciencia, pedirle al pueblo palmero paciencia después de más de 90 días, pues ya tiene cara el señor Sánchez. Pero lo lo hace y se sonríe y dice que no los va a abandonar y que va a estar al frente de la reconstrucción y del el relanzamiento de la isla de La Palma. Mientras tanto, los afectados se manifiestan. Por primera vez hay una manifestación de afectados. Recuerden que son 7.000 personas las desplazadas y probablemente superen los 5.000 los que han sido afectados con daños de alguna magnitud y de alguna importancia entre sus propiedades. Ángel Víctor nos dice que tranquilo, que van a afrontar la reconstrucción con celeridad. A partir de ahora espero que sea con celeridad, señor Torres, y con garantías. Eso, desde luego, no me cabe la menor duda que lo van a hacer. Y Marco Ende, el responsable del Pevolca, avisa que la vuelta a las casas de las personas que han sido sacadas de ellas en la zona de exclusión no va a ser inmediata, va a ser paulatina y por barrio. Porque aunque ya haya acabado la erupción volcánica, el estado de emergencia, el estado de alerta, no ha concluido. Tenerife, Las Palmas, derbi regional, a puerta cerrada. Ya iba siendo hora que se dieran cuenta que no solamente se contagia el virus en el ocio nocturno. Celebro esta medida porque nos va a ayudar a superar la crisis que cada día está más cerca, al fin de esta pandemia. Hoy 1.863 positivos, menos que el fin de semana, pero más que ayer. Esa caída en picado que nos vaticinan otros países se producirá, pero no todavía. Nos queda una semana más de datos duros, de datos de positivos importantes. Dos fallecidos más y bueno, los porcentajes hospitalarios crecen un poco, pero dentro de un orden, dentro de un riesgo controlado. Y el gobierno canario decide hoy si en fin de año y en Reyes se van a ampliar las medidas restrictivas que ya nos anunciaban ayer que iban a ir en modo creciendo. Ya saben ustedes que los horarios han sido un poquito restringidos, que el pasaporte COVID por fin aparece en nuestro día a día. Ya creo que pocos no hemos sido objeto de reclamación por parte de algún hostelero de que le enseñemos el pasaporte y lo tengamos a mano. Y bueno, pues todas las medidas restrictivas que no bloqueen la economía y que permitan recuperar una normalidad y aceptar que las normas han cambiado, las reglas de convivencia han cambiado y que nos van a acompañar durante un tiempo, no dos días, tres días, cuatro días, este fin de año, no, sino pues bienvenidas sean. Y esto del pasaporte COVID a mí creo que no le molesta a nadie, aunque utilidad. Bueno, medidas coercitivas que al final, pues a una población que no es lo suficientemente responsable, pues no nos queda otra que asumir que nos tienen que coaccionar, no convencer. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, porque a nivel informativo no es del todo bueno, pero yo creo que el día nos va a acompañar y que la climatología va a ser positiva. Vamos a saberlo de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hablamos de cielos poco nubosos o despejados en general en la isla de Tenerife, salvo en zonas de costa y medianías, una mayor nubosidad, con temperaturas máximas en ligero ascenso, más destacable en zonas de interior y en cumbres centrales, valores por ejemplo de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife o 19 en La Laguna. El viento soplando del este, con mayor fuerza en la vertiente sureste y en la punta noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y trece minutos, es el momento de conocer el estado de las carreteras en nuestra querida isla de Tenerife. Muy buenos días, José Manuel.
Sí, buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carreteras. En este momento hay tráfico fluido en TF5, tanto en sentido Santa Cruz como en sentido Orotava y en las entradas a Santa Cruz. Y esto no es una inocentada, ¿eh?
Ya, 26, 27, Sabanel, le tenemos que decirle a los que mandan que miren para la universidad, que igual tiene algo que ver.
Sí, yo creo, hombre, por supuesto, claro que sí.
Pues nada.
Bueno, Diego, eso es todo del Centro de Información de Carreteras.
Un abrazo y muy buen día, José Manuel.
Buenos días.
Pues bueno, vamos a ir de prisita y vamos a darle un pequeño repaso al COVID. Los datos hoy no son excesivamente malos, pero siguen siendo malos. 1.863 casos positivos. Pasa que es que ya ha habido más alta, 613, con lo cual el incremento de casos positivos que veníamos soportando las últimas semanas desciende un poquito lo que es la presión. Ya estamos en torno a los 29.600. La presión hospitalaria sube un poquito, pero siempre estamos en unos porcentajes completamente admisibles. Actualmente hay 331 personas ingresadas en los hospitales canarios, lo que supone el 1,12% de la población circulación activa, que recordamos son 29.614. En las UCI se ha producido un incremento de 10 casos, con lo cual tenemos 62 camas, y esto empieza a ser un poco preocupante porque es el 0,21% de la población contagiada, la población que está ahora mismo siguiendo o siendo controlada, ¿no? Dijéramos que son casos positivos activos, no personas que han superado la enfermedad o que están en vía de... Vamos, que tienen PCR positivo y están en cuarentena. El 0,21%. En la presión hospitalaria, yo digo que va creciendo dentro de una normalización, entre comillas normalización, de una presión aceptable, puesto que ya las UCI canarias tienen una presión media. En Santa Cruz, o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en la provincia de Gran Canaria, ya está por encima del 15%. En concreto, en Tenerife, el 20%, y en Gran Canaria, el 16,74%. El resto de hospitales de islas menores no tienen casos en la UCI, con lo cual la presión es el 0%. Y el porcentaje de test positivos ha bajado un poquito, pero sigue siendo alarmante. Estamos en un 21,5% de los test que se realizan, que al final es lo importante de controlar, ¿no? Es decir, ¿qué porcentaje de las personas que se someten a test dan positivo? El 21,5% es un porcentaje muy elevado. Estamos en el tope de toda la pandemia. Y el índice reproductivo a fecha 16 de diciembre está en 1,6. Con lo cual, esto todavía, la curva no se ha doblegado. Esto va a seguir subiendo hasta el 31. Y el gobierno canario tiene la responsabilidad, y probablemente hoy la asuma, espero que así lo sea, de establecer normas restrictivas para la festividad de fin de año. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ahora mismo es el momento de hacer fiestas de más de 6, 7, 8 personas para fin de año? ¿Es necesario? ¿O podemos contenernos este año y esperar que de una puñetera vez superemos esta pandemia y encontremos esa nueva normalidad sin tener que estar en riesgo de soportar otra ola en los hospitales? Desde luego, consúltenlos con los médicos, consúltenlos con las personas que están en primera línea de batalla y les dirán lo que opinan, ¿no? Igual el gobierno canario debería escuchar a las personas que están atendiendo el sistema primario, la asistencia primaria o la atención primaria del Servicio Canario de Salud. Yo pienso que van a ser valientes, siempre soy ingenuo, siempre soy positivo, van a ser valientes y van a restringir. Si han sido capaces de hacer el Tenerife Gran Las Palmas en a puerta cerrada, el Club Deportivo de Tenerife ha tomado esa decisión, yo creo que el gobierno canario deberá de hacer algo, decirnos algo. Si no hacer una norma, por lo menos sí ser claro en el planteamiento de que este año no es el año de hacer grandes fiestas de fin de año. Porque va a coincidir con la hipotética, la más que previsible, caída de casos. Es decir, el 31, en la previsión que se tiene por todos los epidemiólogos, es que sea la punta de la ola Omicron, de la sexta ola en Canarias. Meter a muchísima gente bebiendo y bajando la guardia no creo que sea más, lo más conveniente para esta 31, lo cual yo les llamo al sentido común, a la coherencia y a la valentía, y que tomen esa medida hoy. El hecho de tomarla tan tarde igual no va a tener la repercusión que debería, pero espero que hoy sean así de valientes y que nos digan que las fiestas de fin de año van a quedar suspendidas o por lo menos muy controladas. En todas las comunidades autónomas se ha atacado este frente, a excepción de Madrid, donde además de decir que la libertad y las cañas es estupenda, fíjense ustedes que las grandes fiestas no tienen licencia. Es decir, han suspendido las grandes fiestas de fin de año. No van a hacer toque de queda, lógicamente. En Canarias creo que tampoco, porque además no lo dejaría el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero espero, insisto, que hoy nos den la noticia de que las fiestas de fin de año van a ser limitadas. La Palma no le vamos a seguir dándole muchas vueltas, solamente confiar en que el señor Sánchez, la visita que se hizo ayer, pues sea realmente la última y que la gente se ponga a trabajar en la línea correcta. No tiene toda la repercusión mediática la manifestación pacífica, ordenada, completamente racional y cordial que los damnificados de La Palma, con la paciencia más infinita que se le puede imaginar nadie, han hecho en la Plaza de los Llanos para decirme ustedes, hacemos un mapa de lo que ha pasado en esta isla y que por favor... Algunos tenemos alguna casa, pero la mayoría estamos todavía pendientes de saber qué va a pasar de nosotros. Y que el plan de reconstrucción de La Palma empiece a avanzar a pasos agigantados, que se hagan reuniones, que se contenga en cuenta la opinión de los damnificados. Por favor, señores responsables de las decisiones públicas, tómense en serio este tema, que no solamente con buenas frases, con decir que no va a haber conflicto político, eso lo sabíamos ya, establecer un conflicto político es de locos, ¿no? Aunque han pasado cosas que mejor es no en narrarlas, porque ha habido dimisiones de cargos del Cabildo, ha habido conflictos entre administraciones, pero bueno, se han soslayado con muy buen criterio y se supone que ahora no es el momento de sacar rédito político ni ganar votos con una tragedia como la del volcán de Cumbre Vieja. Pero pónganse a trabajar en la línea correcta y empiecen a darle luz a las personas, que son 7.000 las que están desalojadas de sus casas. 7.000 personas que merecen el respeto de los administradores públicos y la eficiencia y eficacia de sus labores. Enséñenle la luz, que todavía ellos no han empezado a levantar la voz. Igual porque no tienen ya ganas y están bastante rotos. Piensen en eso también, que la situación anímica no debe ser la mejor. Pero bueno, el gobierno de Canarias, mientras que esto sucede en La Palma, imagino que habrá comisiones y gente trabajando en esto que estamos hablando. Lo que sí están trabajando es en dos proyectos de ley, anteproyectos de ley. Yo se los ya conté, ustedes dicen que si son importantes o no. El buque insignia de este gobierno, que es el cambio climático y la lucha contra la transición, bueno, la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático y la transición ecológica, ha presentado y el Parlamento le ha dado luz verde por unanimidad a tramitación parlamentaria la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Ecológica. Se avecina una década de grandes cambios en Canarias. Si esta ley funciona y si esta ley se hace con consenso y con cordura, puede ser el guión a seguir para la transformación real de las Islas Canarias. Es muy importante y hay que poner la lupa en qué se va a debatir y qué se va a incluir en esta ley. Hay grandes objetivos porque se van a producir grandes cambios normativos y nos va a acompañar, ya digo, una década prodigiosa que se nos avecina, y ahí estarán recogidos todos los objetivos que se quieren cumplir. El primero es descarbonizar Canarias en el año 2040, 10 años antes que la Unión Europea ha exigido a los países miembros que lo hagan. Y habrá que encajar ahí bien todas las partes que tienen que ver con la sostenibilidad y la transformación energética. Es ambicioso el objetivo, es un reto importante, pero la base se va a sentar ahora, con lo cual estaremos alerta en esta tramitación parlamentaria, porque la ley es importantísima para la reorganización de la economía en Canarias y que sea una ley que nos acompañe, que nos vaya, dice Balbuena, que no hay que dejar nadie atrás, que no hay que hay que preocuparse de que el cambio sea paulatino, que no, eso de no dejar nada detrás es muy socialista, ¿no? Pero yo me temo que la burocratización de todos estos, de todas estas instrucciones, estas normas que se van a ir dando, van a haber obstáculos bastante importantes. Las ayudas y la información, así como los criterios educativos, el convencer a la gente de que todo esto es positivo para el futuro del ser humano y de nuestra región, pues va a ser complicado. Esperemos que todo esto se haga bien. La otra ley que se aprobó ayer, que se va a empezar a trabajar también en un anteproyecto, es la Ley de Economía Social de Canarias. Esto tiene muchas aristas y muchas vertientes. ¿Por qué? Porque trata de regular. A mí la palabra regular siempre me produce un poco de rechine, ¿no? Pero bueno, hay que regular. Pues entidades como cooperativas, mutualidades, asociaciones, organizaciones que forman parte de la economía de cualquier comunidad, de cualquier sociedad, en Canarias, ¿no? Vamos a hacerlo en Canarias. Y el objeto es, pues, fíjense ustedes lo que dice nuestra querida Liana Báñez, consejera de Economía, Economía, Conocimiento y Empleo. Pues fíjense lo que dice. Dice que la ley tiene como objeto el reconocer, fomentar, orientar e impulsar el papel relevante en la economía canaria de las sociedades económicas y sociales. A mí me gustaría que esta señora se diera cuenta de que esto es parte del gasto, que esto genera economía, no genera empleo. Es una parte importante del movimiento económico, pero no genera PIB. Aquí no, esto no es minería, no es agricultura, no es pesca, no es ganadería, no es industria, no es servicio. La economía social es una parte del gasto del dinero público que hay que atender para garantizar las condiciones de vida de muchas personas. Es importante, muy, muy importante. Pero lo que hay que hacer es atender esas necesidades sociales a través de las organizaciones, cooperativas, asociaciones, ONG o lo que sea, que genera empleo, que genera, al generar empleo, genera riqueza, pero no genera PIB. Esto es parte del gasto, señora Báñez. Y orientar e impulsar. Uf. Es decir, una economía que tiene muchísimo empleo en atender socialmente a personas desfavorecidas, ¿hay que impulsarlo? ¿O hay que atenderlo? Hay que atenderlo y controlarlo y optimizar el gasto y pedir resultados. ¿Pero impulsarlo? ¿Tiene que colocar a más gente, señora Báñez? Bueno, Me parece interesante, me parece un debate interesante que habrá que abrirlo en el próximo ejercicio, en el próximo año. Pero de verdad, es un tema controvertido, ¿no? La economía social es importantísima. Hay que atender esas necesidades de la sociedad, hay que atender a las personas dependientes, hay que atender la gente desfavorecida, pero no se puede considerar que es parte de la economía, como se entiende, o como yo entiendo la economía, que es la generación de riqueza. Empleos que realmente produzcan PIB, que produzcan desarrollo a una sociedad. Y la parte social hay que atenderla, pero optimizando e intentando que sea lo menos posible. No se puede sacar pecho diciendo que nos gastamos el dinero en el tema social. El tema social es una medicina, un correctivo a una sociedad que está enferma, que no deja, que deja a gente atrás, que no acompaña a todo el mundo, que no está cohesionada. Entonces, yo hago esa reflexión, no sé si ustedes la participarán o no. Pero bueno, se me había olvidado decirles una cosa, que el riesgo de gases va bajando. Mañana vamos a tener ya a David, que está muy, muy ocupado. Anoche hablaba con él. Los riesgos de gases van disminuyendo en La Palma, pero no hay que eliminarlos. Y los trabajos están siendo muy satisfactorios porque la parte que han empezado a tocar, la movilidad de la zona de la laguna, ya han sacado lava de las carreteras. Bueno, pues están teniendo suerte porque son restos de coladas que están bastante enfriadas. Pero ojo, que en la parte central todavía está la calzada muy calentita. Se están haciendo controles, ya digo, de temperatura de las coladas, de los tubos volcánicos. Y lo importante ahora mismo es retirar cenizas y lava lo suficientemente frías como para poder recomponer un poco la conectividad y la movilidad de la isla de La Palma. Mañana tendremos aquí a David Calvo, o por lo menos por teléfono, y hablaremos. Y quiero hacerme eco de una reflexión que hace Juan Fernando López Aguilar en una, no sé si en una entrevista en Europa Press, pero bueno, viene recogido en algunos medios de comunicación, yo lo he visto en Europa Press, que me hace gracia porque la primera cosa que me llama la atención es que un exministro de Justicia y un prestigioso jurista como es Juan Fernando López Aguilar cree posible en el marco legal español que se pueda obligar a los españoles a vacunarse. Yo no soy jurista, pero discrepo. De todas maneras, él es partidario de la vacunación obligatoria. Y después habla de una cosa que a mí me parece importante e interesante y comparto con él su reflexión. Y habla de que si hay alguien negacionista en el mundo mundial, es la Unión Europea. ¿Con qué? Pues con respecto al hecho migratorio. Yo les recomiendo que si ven el artículo en algún medio de comunicación, en alguna prensa escrita, lo lean completamente, ¿no? Pero sí es verdad que toca realmente la puerta de la inmigración en la dirección que hay que tocarla, ¿no? O el problema de la inmigración lo enfoca desde el punto de vista que yo creo que hay que tocarlo. Dice que hay que cambiarlo todo, hay que cambiar la visión que se tiene desde Europa del sistema migratorio o del hecho migratorio, que hay que cambiar el modo de gestionar este problema, primero reconociéndolo con esa visión cambiada, y abrir vías que encaucen esa necesaria migración que la Unión Europea necesita hoy y en los próximos 50 años de una manera ordenada, de una manera racional, de una manera consensuada con los gobiernos de los países de origen. Y que no es tan difícil acabar con las mafias que le llegan a cobrar 7.000 euros a personas por montarlos en una patera para jugarse la vida y llegar a un sitio en tránsito donde todavía no han llegado a su destino final, sino que tiene que ser una escala para llegar a Europa. Cambiar ese planteamiento donde las mafias hacen negocio, ya digo, le cobran hasta 7.000 euros a personas. Imagínense el grado de desesperación que tienen estas personas para asumir esos riesgos. Y ofrecerles la posibilidad que con un visado pactado, con 350 euros que puede costar un billete de avión, lleguen a su destino definitivo con un contrato en la mano para empezar de manera inmediata a incorporarse al mercado laboral que demanda mano de obra que no cubren en sus países. Esto no es ningún disparate, ¿no? Es simplemente ponerse, como bien dice Juan Fernando, cambiar la visión, el modo de organización y la gestión del hecho migratorio, no dice el problema, no dice la cuestión, sino el hecho migratorio, porque realmente es una cosa en la que tenemos que buscar un punto de encuentro porque los necesitamos y ellos nos necesitan. Es fácil. Y cerrar una puñetera vez la posibilidad de que las mafias hagan su agosto jugando con vidas humanas. Algunas cositas más les quería contar y se las resumo. Cabildo informa ya, Cabildo Tenerife, que hay 250 empresas insertadas o inscritas en la plataforma Biosphere Sustainable, que no sé si es un spanglish o qué, pero vamos, yo en español entendería muchísimo mejor bioesfera sostenible, que es lo mismo que decir planeta Tierra garantizado de que lo vamos a cuidar. Bueno, pues muy bien que 250 empresas se hayan apuntado. Pero fíjense ustedes la barbaridad. Esto es un proyecto, una plataforma que genera el Cabildo Tenerife a través de una sociedad que se llama Turismo de Tenerife con la coordinación de otra sociedad que se llama Instituto de Turismo Responsable. 1, 2, 3. tres escalones para llegar a Biosphere Sustainable. ¿Y cuál es el objeto de esto? Avanzar en el modelo turístico de desarrollo sostenible de la isla. ¿Vale? ¿Para qué? Para ordenar y recoger que se cumplan los 17 objetivos de desarrollo sostenible, las 17 ODS que se recogen en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tela de todo lo que les he contado, ¿no? ¿Para qué sirve esto? Pues para una declaración de intenciones. Para decirnos, o para leer, que hay un proyecto que le podrían haber puesto un nombre en español y que parece ser que como no tenemos ni catalán, ni valenciano, ni euskera para que nos diferenciemos como canarios, pues nos inventamos el Biosphere Sostenible y en vez de decir Biosfera Sostenible, que es más canario y más español, ¿no? Y que además pues hay un recorrido de echaderos por el camino, donde aparte del Cabildo está también el Turismo Tenerife, el ITR, y que todo el presupuesto público que se vaya a colocar en esto, que tiene una buena intención, ¿eh?, pues se va a quedar por el camino. Porque mira que tienen ya administraciones. Y lo último que quería comentarles hoy, aunque no es lo último que debería contarles, es que sí podemos atacar nuevamente a Imetisa. Imetisa, ya saben ustedes que es el Instituto Médico de Tenerife, que ya en alguna ocasión les he dicho que es un remanente, una reminiscencia del pasado donde el Cabildo tenía competencia sanitaria, pues se llama Instituto Médico de Tenerife. Y el que ha hecho alguna resonancia magnética, pues sabe que esta es la empresa que hace las resonancias magnéticas. Y que ya en su momento también le contamos de que había costó el puesto al director de esta empresa propiedad del Cabildo de Tenerife, que no tiene sentido que el Cabildo de Tenerife tenga ninguna empresa dedicada a medicina, pero la tiene y no lo ha solucionado. Quitaron a uno, pusieron a otro, uno que estaba puesto tal, había oscuridad en las cuentas. Bueno, pues ahora sí Podemos ha denunciado la contratación de dos personas, presuntos contratos irregulares, en la época de Coalición Canaria. De verdad que esto de Imetisa algún día alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato, ponerse de frente, cedérselo al Servicio Canario de Salud, quitarse de en medio y dejar de colocar puestos de trabajo, amigos. Estos que venían a limpiar el Cabildo de este tipo de cosas, pues la siguen usando. Y Podemos, que lo tienen ahí de socio encubierto, pues, bueno, no tan encubierto, pues de vez en cuando toca los pies, ¿no? Vamos a ser un poco serios. Todas estas cosas hay que ordenarlas. No solamente la inmigración, que también. Las cositas de casa. El Cabildo tiene demasiados brazos metidos en la economía y en las distintas acciones de la isla de Tenerife. Esto está de más. Esto depende del Servicio Canario de Salud, no del Cabildo, por sentido común. Arréglenlo y dejen ya de meter la mano donde no deben. Bueno, pues una paradita y seguimos en un par de minutos.
Gente Radio en Navidad.
Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, Diego, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va? Bien. ¿Cómo pasó esa noche buena y esa Navidad?
Bueno, más o menos, siempre con un trozo de familia por aquí, otro trozo de familia por allí, y bueno, bien, riéndonos, pasándonos bien, y instalado siempre en la fantasía, que es cuando mejor se está, porque si aterrizas en la realidad, entonces no pasas fiestas ni pasas nada, sino que te enclaustras y te escondes, no sea que te llegue, como suele decir la gente, lo que está pululando por ahí. Pero a veces hay que olvidarse de esas cosas.
¿Viste ayer el estreno de dos capítulos que estrenaron ayer, Besos al Aire? Creo que en Mediaset, en Telecinco, creo que lo pusieron. ¿Lo viste ayer?
No. ¿Y pues de qué iba la cosa?
La primera serie de cuatro o cinco historias que todos nos identificamos con ella del principio de esta pandemia, del primer confinamiento, cuando nos cogió el toro por los cuernos, bien cogido allá en marzo del 2020, que parece que hace una eternidad. Pues han hecho una miniserie de dos capítulos, ayer lo estrenaban. Yo no lo pude ver en directo, pero lo he estado bicheando por ahí.
Y dijeron la realidad de ese momento.
Bueno, pues
la cantidad de miseria que tenían los hospitales españoles, el equipamiento desastroso que
se
había.
Se veía a los médicos con bolsas de basura colocadas.
La residencia de ancianos saliendo por la puerta con fetos uno tras otro, el descontrol tan tremendo, la negación tan estúpida de un problema candente aquella manifestación de feminismo que don Pedro Sánchez tuvo que entrar por el aro porque no podía violentar a sus socios de gobierno. ¿Todo eso lo contaron?
No, todo eso no. Son vivencias personales de temas hospitalarios, de personas confinadas, de gente que tenía el virus no lo sabía y lo iba contagiando, de amores pandémicos.
Bueno, pues seguramente habrán dicho lo mismo que yo te estoy contando, que aquellos primeros momentos fueron un verdadero desastre.
Desastre, sí, sí.
Porque desconcierto, miedo. Ya el gobierno tenía noticias de lo que iba a pasar, tenían ahí un portavoz que al Simón, que era un verdadero desastre, prácticamente no estaba ni preparado técnicamente para informar de la situación y menos para asesorar. Se preconizaron y se solicitaron por medio de alguna fuerza política y de los mismos que sufrían las cosas, que quién eran los asesores que estaban asesorando a Sánchez. Nunca se dio el nombre, no había, bueno, eran jefes de servicio, eran empleados del Ministerio de Sanidad, pero en realidad no reunían las condiciones para arribar a un tema tan candente como este, tan importante. Esto se tomó, como se dice, a pitorreo, y claro, me imagino que todos esos personajes que transmitieron sus dolencias, sus experiencias, pues habrán ido por el mismo camino, porque las experiencias que habrán transmitido no creo que hayan sido para partirse de risa.
No. Es para reflexionar de lo que ha pasado y lo que vivimos desde un punto de vista novelado y tal, con muy artistas.
Pues no hemos aprendido nada.
Ni como ciudadanos ni como gobernantes, ¿no?
Nada, tal es así que ahora, yo el otro día en realidad me metí un poco cuando hablé contigo la última vez con el director general de la Organización Mundial de la Salud, pero luego profundizando un poco más, creo que metí un poco la pata, porque ahí se está haciendo verdaderamente un trabajo exhaustivo y preocupante, ¿no? Y tal es así que ellos pretenden de alguna manera coordinar todo esto que está de una forma desconectada en todos los países, y no te digo nada dentro de un solo país, como por ejemplo el Estado español, que hay 17 métodos epidemiológicos para arribar y solucionar una pandemia que es común a España, que es común a Francia y común a Italia, y que es común a Sudáfrica y a Sudamérica. Entonces, esta gente ha decidido, a través de la Organización Mundial de la Salud, hacer un tratado internacional sobre prevención y prevención de la pandemia, que ya empezó la primera reunión en este mes de diciembre, y el documento que van a elaborar va a ser discutido y terminado el año 2024. Esto quiere decir que hay una preocupación, efectivamente, que tiene que haber un debate en profundidad y extensivo en el tiempo, para que cuando venga la próxima o siga esta, como la Organización Mundial de la Salud tiene poder ejecutivo, a través de todos los estudios que se hagan en las distintas regiones donde están distribuidos en el mundo, tienen seis, vamos a llamar los distritos mundiales, acuerden una pequeña constitución para abordar este problema. Todo el mundo, a través del informe de la Organización Mundial de la Salud y de sus representantes ejecutivos, sanitarios, técnicos y sabios, entre comillas, sean los gobiernos los que se limiten a ejecutar y no coger este problema tan grave que tenemos como moneda de cambio y como moneda política. Eso es lamentable. Y aparte, no es un tema local, no es un tema regional, no es un tema estatal. Eso que están diciendo, no, es que hay que hacer una ley de pandemia para España. No, ¿cómo que una ley de pandemia para España? La pandemia no está ubicada en España. La pandemia quiere decir, su mismo significado es mundial. Entonces, si no se aborda desde una perspectiva mundial, se podrá corregir en Europa, pero no se podrá corregir en parte de América ni en parte de África, sobre todo. Entonces seguiremos siempre con las cosas latentes, y lo único que podemos hacer es a veces encomendarnos al Altísimo, para que efectivamente lo que están diciendo ahora, que este Omicron son los últimos coletazos de la virulencia del primero, de las primeras variables que han existido, concretamente del anterior, que fue la Delta, y que esto va a ser como un simple catarro, va a dar sintomatología y se va a convertir en epidémica, como es la gripe, y podemos entonces, pues bueno, ir más o menos caminando con altivez en lo que respecta al espacio de la sanidad. Quizás tengamos suerte por ese lado, y quizás tengamos suerte también porque la Organización Mundial de la Salud ponga las cosas en su sitio, pero no vamos a tener suerte con los políticos que tenemos ahora, que están haciendo política con una cosa tan grandiosa, tan delicada y tan fundamental como es la salud.
¿Tú crees, Juan Jesús, que este año en Canarias vamos a tener limitaciones para fin de año? ¿Van a ser valientes hoy y nos las van a notificar? ¿Nos van a decir que al menos no podemos reunirnos más de 10 o 15 personas en una misma casa y que las fiestas grandes, multitudinarias, hay que suspenderlas?
Es que lo tienen que hacer, porque los gobiernos tienen que justificar que están gobernando, y yo diría que están mal gobernando, tienen que hacer cosas. Lo que pasa es que a veces hay técnicos y hay servicios que están perfectamente preparados para decidir y asesorar lo que se tiene que hacer, y a veces por componentes políticas no se hace ni se dice todo lo que se tiene que decir, pero hay que meter la pata constantemente, porque esto mismo que están diciendo, bueno, no, hay que reunirse tanto. Pero hay que reunirse tanto, ¿en qué sitios hay que reunirse? Pues habrá que reunirse al aire libre, porque estamos cansados de decir que a través de los aerosoles nos estamos contagiando. Pues digan ustedes, ¿se pueden reunir en su casa 20 personas al aire libre? ¿Se pueden reunir con mascarilla o sin mascarilla? En los sitios que tengan que usar la mascarilla, a partir de ahora, como es una cosa interesante, fundamental, para que no haya la propagación del contagio, las vacunas son las ponen los gobiernos, porque las mascarillas que tanto están preconizando no las ponen los gobiernos gratuitamente. Es que la mascarilla que se está usando por ahí tiene de vigencia si acaso dos días. La gente está con mascarillas desusadas, que no sirven para nada, porque las tienen que ponerse para evitar problemas con la policía y problemas con los establecimientos a los cuales quieren entrar. Pero una persona que está en el paro, que tiene 6 de familia, que tiene que comprar mascarillas, ¿cómo a quién se le ocurre y puede pensar que esa persona puede remover las mascarillas? ¿Seguirá usando mascarillas que no sirven para nada? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que se están diciendo, no, háganse test, háganse no sé cuánto, háganse no sé qué? Pero porque eso no se hace gratuitamente, porque se sigue haciendo negocio con las cosas fundamentales de la salud, cuando en otros países eso es gratuito y es estimular a la gente para que estén fuera del contagio y avanzar, pero aquí no, aquí esto es puro negocio. Ahora con las vacunas, ahora viene una vacuna A, una vacuna B, una vacuna C, o sea, todo esto es un verdadero desastre.
Hay quien está ganando mucho dinero, es verdad que hay quien está ganando mucho dinero.
No, están ganando un dinero y los gobiernos están diciendo, no, pónganse la mascarilla, muy bien, ¿cómo que se ponga la mascarilla? Díganme ustedes dónde tengo que yo ir a recoger una mascarilla gratuita porque tengo 6 de familia y yo no tengo dinero para evitar el contagio o propagar el contagio de un núcleo familiar, porque están poniéndose mascarillas inservibles ya.
Y tanto.
Yo he visto peones de la construcción con mascarillas encaladas. ¿Por qué? Porque ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿A comprarlas? Hoy una y dentro de 2 días otra. Pues no, pues se las ponen, se las meten en el bolsillo y las sacan cuando tengan que sacarlas, pues si hay un policía que pasa o si hay... Esto es así, somos un país de charanga y de pandereta, y luego los gobernantes tienen que hacer cosas, pero realmente están metiendo la gamba hasta el fondo y son incapaces de prevenir, porque estamos hablando de una pandemia, y en la pandemia lo fundamental es prevenir, no curar, porque no se cura la enfermedad, se previene, y para eso hay que adelantarse a los acontecimientos. Y aquí suceden las cosas, y cuando suceden hay que actuar, los gobiernos actúan. Muy bien, ¿y cómo actúan? Pues muy mal.
Mira lo que te digo, entre el periódico El País y el periódico El Mundo hay una serie de titulares que yo quería comentar contigo. En El País aparece que la ley de seguridad prevé reservas de bienes ante crisis y pandemias futuras y que media España toma medidas ante los contagios disparados, menos Madrid, que sigue manteniendo las campanadas de fin de año. Pero me llama más la atención que el periódico El Mundo lleva su portada, aparte de reconocer la manifestación, el único periódico que lo hace, ni siquiera los locales creo que reconocen esa manifestación en la isla de La Palma pidiéndole a la administración pública que las donaciones recibidas que lleguen a los realmente afectados, ¿no? Pues dice que 6 comunidades autónomas pactan por su cuenta ante la parálisis del gobierno. País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias y Aragón instalan horarios y número de comensales comunes para hacer frente a la pandemia. ¿Qué te parece? Que 6 comunidades autónomas se pongan de acuerdo y el gobierno no sea capaz.
Bueno, pues eso es lo que estamos hablando, de que llega un momento que hay alguna luz que se enciende en diferentes fronteras aledañas de territorios, que bueno, que como son, se trasvasan de un lado a otro con facilidad por cualquier medio de circulación, pues opten lo que te acabo de decir, claro. Que esto hay que hacerlo universal. Si no se hace una pandemia que ya su significado es explícita, que es universal, si no se aborda desde el punto de vista universal, si las vacunas no llegan a África, si somos egoístas y ahora mismo se han vendido los test estos a Alemania y a Polonia, creo, y no les importa un comino tener eso controlado perfectamente, sino que las industrias farmacéuticas están poniéndose las botas a costa de la enfermedad y los gobiernos no lo aplauden o son incapaces, porque a lo mejor me da la sensación que tienen más poder el poder económico que el poder político, y el poder político está subsumido por el económico. Siempre ha sido así también. Lo que pasa es que ahora estamos en un problema de máxima envergadura y aquí no hay talla política. Empiezan con minucias a prohibir, pues muy bien, usted prohíba, pero facilite a la gente la vida, facilite a la gente el entusiasmo, no lo coarte, pues no. Ni el 1 ni el 4, dígame lo que puedo hacer, no me penalice más de lo que hemos estado. Y está contraviniendo el desarrollo de la economía de un país, de una isla. Es un verdadero disparate. Y luego, aparte de todo esto, yo creo que nos tenemos que quedar por satisfechos que el volcán ha atenuado su poderío destructor, porque sigue ocasionando algún tipo de trastorno y hay que tener cuidado con él. Y la gran inocentada del año es la vuelta otra vez de don Pedro Sánchez a La Palma a seguir prometiendo cosas que no llegan. Yo no sé los palmeros cómo no se calientan ya de una vez. Creo que están empezando a calentarse. Pero mire usted.
La manifestación fue modélica, Juan Jesús. Modélica. Sí. Personas calladitas con sus mascarillas. Hicieron mural con sus velas, tal, una pancartita, pero ni un grito, ni un mal rollo. Oye, pero es que ya va bien. Pedro Sánchez, paciencia. ¿Sí? Tengan ustedes paciencia. Después del
no, ¿cómo que paciencia?
Se atrevió a pedírsela.
Eso no puede ser, eso sí que es una jainitada, sino y aparte reconocer que se le ha dado no sé cuántas cosas, atribuciones a los ciudadanos de La Palma, que ya han tenido esto y han tenido lo otro. ¿Cómo que han tenido? No tienen casa, no tienen producción, no tienen finca,
Juan Jesús,
no tienen nada.
Pidiendo que le lleguen las donaciones. Por un reparto inmediato de las donaciones.
Y tiene cara, Diego, de venir otra vez aquí a hacerse la foto, a decir boberías como si aquí fuéramos tontos. O sea, están intentando, por lo menos, al archipiélago canario minimizarlo como que somos tontos, amparados también por la cohorte de políticos de su cuerda y a la gente de La Palma que está sufriendo lo indecible con el mismo rollo de siempre. Es que no tiene vergüenza. Y lo que tú estás diciendo, esa manifestación modélica, para que sepa cómo son las cosas, si es que es capaz de entender la realidad del mundo en el que él vive. Yo creo que él vive en un mundo paralelo y cree que todo es bueno. Como él sea el rey del mambo y tenga disponibilidad de mandar y de gobernar, le importa un comino contar mentiras, aliarse con quien sea y seguir tratándonos de infantiles. Y eso hasta cierto punto tiene su peligro, porque la gente cuando tienes una cantidad de potencialidades individuales y te están minimizando y te están mirando por encima del hombro y te están considerando como un pobrecito habitante de La Palma, un pobrecito canario donde viene el rey del mambo a decir lo que no debe de decir, las cosas se pueden torcer en un momento determinado. Hay que tener un poquito de cuidado con todas estas cosas y con todas estas mentiras, ¿no?
Entiendo yo. Está clarísimo. Pues Juan Jesús, que te digo, que el año que viene más. Feliz fin de año en casita, con restricciones, por sentido común, independientemente de lo que haga el gobierno de Canarias. Yo sé que
sí, no, eso está claro, eso está claro. No hay, muchas veces no hay que hacer caso a lo que nos dicen, porque lo que nos dicen es mediatizado por la circunstancia A y por la circunstancia B. Y lo que tenemos que tener es un concepto claro, profesional, epidemiológico, de todas aquellas personas que pueda uno conocer, que a uno le puedan asesorar y pueda ir por la vida un poquito más, con más altivez, no tan encogido ahí, que parece que somos enemigos unos de los otros. Eso no puede ser.
Pues está claro, Jesús. Feliz Año Nuevo.
Bueno, igualmente, un saludo. Hasta la vista.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues cuando falta un minuto para las 9 de la mañana, le damos la bienvenida al programa de hoy a don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días a todos los oyentes.
¿Cómo te encuentras?
Bueno, pues bien, a pesar de los pesares. Como sabes, he dado positivo en coronavirus y estoy en casa, pues tranquilo, pasando esta pequeña gripe, que es así gracias a que uno está vacunado. Pero bueno, nos encontramos en general bien, aunque con este pequeño fastidio.
¿Y cómo se te ocurra pillar el coronavirus cuando estás de vacaciones? Eso se pilla cuando está trabajando uno, hombre.
Pues sí, la verdad que desafortunadamente. Es verdad que cuando uno está de vacaciones, prácticamente nunca está de vacaciones, porque tú lo sabes, cuando uno tiene responsabilidades, estás todo el día trabajando, con lo cual ahora estoy en casa, medio de vacaciones, medio trabajando, y además con el coronavirus. Bueno, en fin.
Es lo que toca, ¿no?
Vamos bien, no nos vamos a quejar. Hay gente que lo está pasando mal con esta enfermedad, y yo afortunadamente no soy uno de los casos, sino todo lo contrario. Lo estoy llevando bastante bien, aunque tengo que seguir estrictamente el confinamiento dentro de casa.
Pues nada, lo sentimos porque la familia, imagino que estará, pues el problema de las niñas, la mujer y tal, pues sí. Eso es lo más bueno, complicado.
Mi mujer dio ayer positivo también, claro. O sea, estamos los dos con positivo y las niñas pues tienen que estar confinadas, con lo cual estamos haciendo mucha vida familiar hoy, y los 10 días que nos quedan por delante.
Pues nada, que aproveche que a veces viene bien un parón en el camino y recomponer los tiempos que no le dedicamos a los hijos, que el tiempo pasa y no vuelve, Ángel.
Exacto, hay que mirar siempre la parte positiva, y esa es una de ellas.
Pues nada, vamos a ver si somos capaces de ver algo positivo, porque acaba el año 2022 y creo que las cosas en el Puerto de la Cruz, en el ayuntamiento, pues no están todo lo bien que te gustaría, ¿no, Ángel?
No, y además me preocupa mucho, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha acontecido el pleno de ayer. Ayer tuvimos un pleno ordinario, pleno de diciembre, y desafortunadamente para la ciudadanía del Puerto de la Cruz, para todos los que vivimos en el Puerto de la Cruz, hemos visto una actitud por parte del gobierno que a mí particularmente no me gusta nada. Una actitud en la línea que viene siendo habitual de este gobierno, chulesca, de cara a las propuestas presentadas por el Partido Popular, y una actitud de pasotismo, de importarle todo más bien poco. Ante la presentación de varias propuestas del Partido Popular, bueno, pues que fueron todas rechazadas, menos una, que era una moción institucional para apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, de resto fueron rechazadas, y además fueron rechazadas con unas argumentaciones que desde un punto de vista pues tenían poca base, estaban poco preparadas. Algunas de ellas se contradecían, otras no tenían ningún tipo de sentido. Y en algunas pues hasta se inventaban determinadas cuestiones. Las propuestas que llevó el Partido Popular, para que todo el mundo las conozca, eran, creo que algo lógico. Una de ellas iba destinada a intentar que todos los pliegos de contratación del ayuntamiento contengan obligatoriamente cláusulas que vayan destinadas a la mejora del empleo entre el sector juvenil, los parados de larga duración y el sector femenino. Otra de las propuestas iba destinada a reducir la tasa de basura en el municipio durante 2022 en un 50%, tal y como se hizo en los tres primeros trimestres de 2021, y la tercera iba destinada a la instalación de una calistenia que se compró el año pasado, que se compró durante el mandato pasado, al final del mandato pasado, para que fuera instalada en Martiani. Lo que hacíamos es instar con esa propuesta al gobierno para que la instalara y que además adquiriera una nueva y fuera instalada en otro punto importante donde se congregan muchos deportistas, que es Playa Jardín. Las tres fueron rechazadas y además con poco interés por parte del gobierno de aprobarla. Para algunas nos propusieron algunas enmiendas que nada tenían que ver con lo que estábamos proponiendo y que, en todo caso, lo único que pretendían era alargar la inactividad en esta materia por parte del gobierno. Ya digo, una actitud chulesca, una actitud que no obedecía a lo que se instauró en el puerto durante 2015-2019, que era un diálogo permanente con los grupos de la oposición. El alcalde parece que está muy crecido, es un alcalde que se siente fuerte, un alcalde que se siente cómodo con lo que está haciendo, con una gestión basada en la fiesta y en los actos lúdicos, y sobre todo, la sensación que nos dio a los miembros del Partido Popular es que tenemos un alcalde que está muy lejos de la realidad que está viviendo en nuestro municipio. Un municipio que con esta sexta ola está sufriendo mucho, un municipio que con esta sexta ola está viendo cómo vuelve otra vez a resentirse los resultados de las empresas de nuestra ciudad. Y eso para el ayuntamiento es poco importante y para el alcalde más bien nada. Eso fue lo que ayer sacamos como conclusión de este pleno y por eso digo que esta sesión del pleno municipal del Puerto de la Cruz para mí ha sido significativa y me ha resultado muy preocupante, porque creo que este gobierno va por una línea que es absolutamente demoledora para los intereses de los portugueses.
Los servicios públicos municipales del que tú eras responsable en el anterior mandato, yo tengo la sensación de que no avanzan como deberían, ¿no? Creo que hay contratos vencidos, contratos prorrogados, pliegos sin preparar profundamente. ¿Se ha retrocedido en la prestación de servicios públicos en este mandato o es sensación mía solamente?
No es sensación tuya, digo. Inevitablemente los servicios públicos tienen que renovarse continuamente con esas licitaciones que se tienen que sacar a medida que va llegando la fecha de vencimiento de los contratos. Este gobierno no ha conseguido sacar ninguno en los 2 años y 7 meses que lleva gestionando los intereses del puerto. Y se han ido venciendo contratos. Algunos se habían vencido, tenían su pliego preparado para poder renovarse, pero no ha sido así. Hablamos de casos como el de la gestión del agua, estamos hablando de la limpieza viaria, la gestión de residuos, limpieza de playas, estamos hablando de limpieza de instalaciones municipales, etcétera, etcétera, etcétera. Son todos expedientes que tienen que dedicarle tiempo para que salgan adelante, tienen que ser prioritarios porque son vitales para una ciudad como Puerto de la Cruz, una ciudad que vive de su imagen y vive de una prestación de servicios que tiene que ser excelente. A este gobierno le importa un pepino todo esto. A este gobierno lo que le preocupa es que exista una luz de Navidad, que hay que recordar que si hay luces de Navidad ahora, como tienen, es gracias al contrato de la ESE que se firmó en el mandato pasado y que permitió estar más cómodo, y que si hay hoy en día flores de Pascua cuando quiere el señor alcalde o cuando quiere la señora concejala, es porque se firmó un contrato de gestión de las zonas verdes del municipio como merecía el puerto de la Cruz, pero no ocurre lo mismo con el resto de servicios. Estamos viendo que, por ejemplo, para la limpieza viaria tenemos un contrato que está vencido, la limpieza viaria y gestión de residuos, un contrato que está sufriendo continuos parches con continuos reparos para poder hacer frente a las nuevas necesidades que existen en el municipio, cuando ya teníamos que haber tenido un contrato nuevo con nuevas condiciones y que permitiera que el puerto esté ahora en la situación en la que puede estar, porque a nadie se le olvida que el puerto de la Cruz económicamente hoy está mejor que hace 5 años. Hoy tiene un remanente de tesorería gracias a esa devolución de deuda que hubo y a ese establecimiento de una serie de reglas para que no se sobrepasaran los ingresos con los gastos. Eso es lo que tocaba, tener servicios renovados, tener servicios acorde a lo que nuestra ciudad necesita y sobre todo acorde a nuestra nueva realidad. Pero no es lo que le interesa a este gobierno. A este gobierno le interesan otras cosas, como es la celebración de eventos o que existan muchas luces en la calle, que sí, que es importante, que es, creo que, muy bonito y que creo que viene muy bien para el puerto. Pero creo que no puede ser lo único si después encontramos con que nos encontramos con que los contenedores están rebosantes, sucios, y que, por ejemplo, los contenedores soterrados de este municipio no funcionan y, por tanto, no se puede realizar una gestión de residuos correcta. Creo que las prioridades de este gobierno son claras y, entre ellas, no está la de mejorar los servicios municipales.
¿Tú crees que eso se le pasa la factura? Porque el tema de que durante un periodo político pues se hace un saneado de las cuentas y se posibilita una manera de gestionar con dinero, y después hay otro ciclo político donde ese dinero que se ha preparado se invierte de una manera no del todo eficaz, después vuelve otra vez a entrar en crisis. ¿Tú crees que la manera de gestionar este pueblo que está haciendo el equipo actual de gobierno le va a generar unas deudas o unas lastres a futuros gobiernos que impida el desarrollo del pueblo? Quiero decirte, ¿se están hipotecando el futuro del pueblo con esta gestión o esta manera de gestionar que lleva a cabo el actual equipo de gobierno?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Diego. Lo más importante es tener en cuenta que va a haber un lastre desde el punto de vista administrativo. El no gestionar los contratos de forma progresiva a medida que se van venciendo y con un orden, y además intentando que estos salgan, que se aprueben, conlleva un colapso administrativo. Quiere decir que ahora mismo en la unidad de contratación tienen tres de los contratos más importantes de este municipio, como son la basura, el agua y la limpieza de instalaciones municipales. Son tres contratos en los que hay que trabajar intensamente. Son tres contratos en los que en 2 años y 7 meses no han conseguido avanzar. Esto quiere decir que ya esto supone un colapso porque se acumulan tareas. Y esto es pues muy malo porque afecta también a otras cuestiones que sí tienen que ir viendo, que sí tienen que ir viendo la luz. Pero además, todo esto, sin lugar a dudas, repercute en la imagen de la ciudad, y al repercutir en la imagen de la ciudad repercute también en aquellos que nos vienen a visitar y que se sienten bien en el puerto. Quiere decir que el que no se siente bien transmite una mala imagen del puerto. Por lo tanto, eso es lo más negativo que nos puede pasar. ¿Qué conlleva esto? Que venga menos gente al final y que seamos otra vez la cenicienta y que nadie se enamore del puerto, o que menos gente de la que debería se enamore del puerto. ¿Y eso en qué redunda? En las arcas municipales. Una reducción de los ingresos considerable. ¿Por qué? Porque se invierte menos, porque la gente gasta menos en el municipio de Puerto de la Cruz, etcétera, etcétera. Si además a eso le sumamos la senda de gasto a la que se ha abonado el señor alcalde, de gastar cientos de miles de euros en fiestas y en actos lúdicos, pues la cosa es difícilmente equilibrable. Si alguien que medianamente es capaz de hacer un análisis de todo esto, se da cuenta de que no hay nada que esté ordenado dentro de esta casa. Y eso inevitablemente se va a resentir en la ciudadanía directamente, porque van a notar esta mala gestión, y por supuesto que va a tener un efecto en los siguientes gobiernos. Que creo, sinceramente, creo que la ciudadanía, no es tanta, que la ciudadanía se está percatando de cuáles son las capacidades de este gobierno y de este alcalde, y que creo que no darán continuidad a los mismos. Está la cosa muy caldeada en las calles del municipio. Yo, que vivo aquí en el puerto de la Cruz, que paseo por el puerto de la Cruz, que hablo con mis vecinos, me percato de que la gente está muy descontenta con lo que está sucediendo, y espero y deseo que, si esto no cambia de aquí a las próximas elecciones, pues no continúe por lo menos al frente del municipio el Partido Socialista liderado por Marco González.
Ángel, el año 22 es importante para el Puerto de la Cruz, más de lo que a veces nos lo planteamos, porque se tiene que producir sí o sí la disolución de Pamarsa. Este reto es importante que tengamos claro los habitantes de Puerto de la Cruz, que nos va a hipotecar o nos puede hipotecar los próximos años si no se gestiona de una manera correcta. ¿Qué tiene previsto el equipo de gobierno hacer? ¿O ya ha definido cómo va a solventar este problema que afecta a todo el pueblo del Puerto de la Cruz, pero especialmente a los trabajadores de Pamarsa, que están ahí en una incertidumbre un poquito preocupante?
Pues, digo, la verdad que yo creo que la pregunta me la podrías hacer a mí, se la podrías hacer a cualquier ciudadano del Puerto de la Cruz y nadie te podría dar ninguna contestación, porque no existe. Frente a las múltiples preguntas que hemos hecho al respecto, la contestación por parte del equipo de gobierno siempre ha sido que ya nos informarán de lo que va a suceder con Pamarsa durante el 2022. Lo que hemos visto únicamente es que han salido por la vía del medio en la gestión de los aparcamientos y han, bueno, adoptado de forma plenaria el que los trabajadores pasen a formar parte de la plantilla municipal, al menos durante 2 años. Bueno, esto es la primera medida que han adoptado sobre 11 trabajadores. De resto, no tenemos ni idea de lo que van a hacer. Esta es la forma de proceder, chapucera y cortoplacista de este gobierno, y estamos acostumbrados a ella desde el Partido Popular. No hay nada que llegue con la antelación suficiente como para poder ser analizado, para poder ser estudiado y luego poder desde la oposición aportar algo. Y en esta no es una excepción. En esto no se ha estudiado nada por parte del equipo de gobierno y parece que todo va pues de forma caótica. Por tanto, podemos encontrarnos con cualquier cosa. Desde que todos los trabajadores se vayan a la calle por una disolución de la empresa, hasta que todos pasen a formar parte de la plantilla municipal. En cualquiera de los dos casos sería una situación absolutamente traumática, una situación insostenible. Por un lado, si se van todos los trabajadores a la calle, insostenible, por supuesto, para todas esas familias que se quedan sin ingresos para poder sobrevivir. Y si pasan a formar parte de la plantilla municipal, evidentemente sería catastrófico para las cuentas municipales porque no se podrían sostener las mismas, además, porque seguiríamos en la misma línea de que el ayuntamiento se estuviera dedicando a cosas que no tendría que hacer. Hace ya más de 2 años, desde el Partido Popular, presentamos una propuesta que iba destinada a que el Lago, que es el que tiene mayor carga de trabajadores de Pamarsa, pues fuera licitado en su totalidad, fuera tramitada su gestión indirecta de forma urgente, atendiendo a lo que iba a acontecer en 2022, y desde el gobierno se nos contestó que éramos alarmistas, que lo que estábamos proponiendo era una única alternativa, que había que estudiar las múltiples que había y que también existía la posibilidad de crear otra empresa pública para poder seguir gestionando pues los servicios del lago. Desde nuestro punto de vista nos parecía una locura, porque esa fue la forma de pensar de aquellos que crearon Pamarsa en su día y que nos ha llevado al sinsentido que es a día de hoy. Como digo y volviendo otra vez al principio de esta intervención, si me preguntan si yo sé qué es lo que va a suceder con Pamarsa, pues mi contestación es que no tengo ni idea, porque este gobierno creo que tampoco lo sabe y tampoco nos ha transmitido si está pensando en cómo va a salir de esta.
Pues deberían de pensarlo. Ángel, lo último que te quería preguntar, ¿tú crees que el pueblo, la ciudadanía de a pie, la gente que pasea por las calles, que no llega a final de mes, que el sueldo es escaso, que tienen problemas con el COVID, que hay restricciones, que la hipoteca no le llega a final de mes, es decir, el pueblo, el de todos los días, ¿es consciente del problema que se enfrenta el Puerto de la Cruz en los próximos años o con risas y fiestas vamos bien?
No, yo creo que eso de pan y circo para la ciudadanía del Puerto se queda corta. Los portugueses creo que son bastante inteligentes y prueba de ello es lo que comentabas antes, lo que me encuentro yo en el día a día cuando paseo por nuestras calles. Cuando paseo por nuestras calles y hablando con los ciudadanos, nos encontramos con contenedores de basura que están repletos y que están encima de unos contenedores soterrados que están rotos. O nos encontramos con que en una calle comercial hay infinidad de baldosas que están rotas y están causando infinidad de caídas. O cuando hablo con algún portugués que ha perdido su trabajo porque la empresa en la que trabajaba en el municipio ha tenido que cerrar porque sus ingresos han caído estrepitosamente. Ahí, cuando me encuentro con el vecino y analizamos esto, me encuentro con un vecino que está enfadado, un vecino que no aguanta más que le tomen el pelo, un vecino que no entiende cómo, existiendo esta realidad que acabo de describir cuando contacto con ellos, se gasta en este municipio una cantidad de dinero ingente en acciones lúdicas que no tienen ningún tipo de repercusión para el municipio. El portuense no es tonto. El portuense, yo creo que no es un borrego que va pensando solamente en que tiene que votar al Partido Socialista. El portuense es inteligente y el portuense lo que quiere es que su ciudad prospere. Y el portuense está percatándose de que el Puerto de la Cruz no está progresando. El Puerto de la Cruz, con la llegada de Marco González, o como él mismo se hace llamar, Marco Sinese, ha quedado anclado en una situación que nadie desearía, en una situación de inmovilismo total y de servilismo a sus compañeros de otras administraciones, como puede ser el Cabildo o el Gobierno de Canarias. El portuense quiere que el que los representa sea reactivo, que el que los representa anteponga los intereses del Puerto de la Cruz por encima los de su partido político. Y el portuense se está dando cuenta de que el Partido Socialista y Marco González no es eso que ellos necesitan. Y soy un creyente en mis vecinos, creo en ellos, creo que no son tontos, porque los portugueses siempre se han caracterizado por conseguir todo aquello que querían. Y sinceramente, lo que veo y lo que noto entre mis vecinos es que están absolutamente insatisfechos con el resultado de la gestión de este equipo de gobierno.
Pues seguiremos en contacto, Ángel, que se avecina un 2022 muy importante para el futuro del Puerto de la Cruz, y a ver si estamos en contacto contigo en cuanto tengas el COVID superado y te invitamos. Tú sabes que hoy tenías que haber estado aquí, pero bueno, el COVID lo ha impedido. La próxima vez te tendremos aquí. Feliz año nuevo, don Ángel.
Feliz año nuevo. Cierto es que hoy quería estar ahí, hoy me hacía mucha ilusión estar con ustedes, cerrar el año con esa, la que considero mi casa. Me hacía mucha ilusión, como decía, pero desafortunadamente pues me ha tocado pasar por esto, y les doy las gracias por haberme permitido intervenir telefónicamente. Prometo, desde que esté bien y esté seguro y no ponga en riesgo a nadie, estaré ahí con ustedes haciendo lo que me encanta, hablar sobre el Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias y feliz año para todos.
Feliz año nuevo, Ángel.
Un abrazo.
Esta mañana se me quedó atrás un temita que quería comentar y lo vamos a sacar ahora. ¿Por qué? Porque también quería hacer una reflexión sobre dos temas que hoy van a acompañarnos en la actualidad y que nos van a seguir acompañando las próximas semanas. Los dos tienen el mismo trasfondo. Uno es el ingreso mínimo vital, que ya se ha convertido en ley, pero una ley donde las dificultades para acceder a esta prestación son enormes, enormes. Las restricciones son bestiales. Y bueno, pues el postureo máximo, ¿no? Es decir, se cumple un compromiso electoral por parte de Unidas Podemos, ese ingreso mínimo vital que llevaban por bandera, que tanta repercusión mediática ha tenido hace unos meses. Bueno, pues ya hoy es ley. Y esa ley, ya digo, con una lectura suave, superficial, sin profundizar, sin entrar en lo pericueto, lo que sí demuestra es que es una ley difícil de interpretar, que los que quieran utilizar esta prestación lo van a tener hiper mega complicado, las restricciones en su uso son tremendas y la garantía de que va a ser un fracaso, ya se la digo yo, que no va a cubrir esa necesidad, entre comillas la necesidad, porque realmente yo no creo que sea necesario un ingreso mínimo vital concebido como tal, Con lo cual, bueno, pues una vez más hemos perdido tiempo, dinero, titulares, debates, diversidad de opiniones, conflictos, insultos incluso, para llegar al final a una ley que no se va a servir para absolutamente nada, porque no va a atender esa necesidad social que existe y no va a suplir absolutamente nada de las carencias del sistema social de garantía. Bueno, pues dicho esto, creo que es el momento de atender al fontanero. Ah, no, a don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues sí, aquí estoy esperando al fontanero. Vamos a ver qué tal funcionan estos servicios, que, como tú sabes, hay bastante demanda de... o dicen que faltan profesionales en el sector de la construcción, fontaneros, albañiles y profesionales de diferentes oficios dentro del sector, y bueno, a ver qué es lo que hacen aquí en mi casa y a ver cómo funcionan. Ya te contaré, porque bueno, incluso tengo pendiente para nuestra sección hablar con Óscar Izquierdo, que ayer salió en un medio de comunicación también una entrevista, y bueno, para que nos haga balance del año y precisamente de esta falta de profesionales que tiene en el sector.
Eso te iba a decir, que eres un afortunado que un fontanero vaya a tu casa, porque yo tuve que meterme a fontanero porque no había manera que nadie viniera a cambiarme 10 grifos de casa, ¿eh? Lo tuve que cambiar yo.
Eso sí, y yo ayer estuve de carpintero, vamos a ver, esto es, el fontanero viene porque pertenece a una compañía, viene por la compañía de seguros.
Ah, amigo, entonces
tú sabes que las compañías de seguros a su vez trabajan con empresas subcontratadas que ofrecen este tipo de servicios, pintores, fontaneros y tal, para lo que son los seguros del hogar. Ese es un mundo que aparentemente más o menos funciona bien. Ahora, a nivel particular, lo que tú estás diciendo, alguien que me venga a casa para un cambio de unos grifos, pequeñas reparaciones de carpintería, como estuve haciendo ayer mismo. Yo estuve, bueno, a mí siempre me han gustado los temas de bricolaje y yo le echo mano atado a fontanería, carpintería y demás, con unos límites, lógicamente, yo no tengo un taller de carpintería. Pero, bueno, este es un problema generalizado.
Sí, señor.
Y tú dices, pero vamos a ver, pero ¿esto cómo es posible en una Canarias con, pues no sé, 200,000+ personas apuntadas en el desempleo y que no bajan las cifras, ¿no? En oficios, que tampoco estamos hablando de ingenieros en física nuclear, que está la cantinela también, que a veces hemos hablado tú y yo, de, es que claro, la cualificación y tal, mire, fontanería, ferrayistas, carpintería, albañiles, en fin,
aluminio, el aluminio está muy escaso de profesionales también.
Pero vamos, gente que oye, un trabajo muy digno y que te ganas dignamente también la vida, Hombre, podrán ser más duros, menos duros, depende también de las circunstancias, pero es que este es el tema, ¿no? Y al final muchos de estos puestos de trabajo están siendo cubiertos por personas inmigrantes, sobre todo latinoamericanas. Bueno, sin ir más lejos, el otro día, en una instalación también de una línea de fibra, los dos técnicos que me vinieron a hacer la instalación eran personas latinoamericanas. Y estamos, en ese caso, estamos hablando del mundo de la electricidad, de las telecomunicaciones, vamos a llamarlo.
¿Qué compañía fue la tuya? Porque la mía fue Orange y todos los que vinieron eran sudamericanos.
Eran Orange también, que a su vez, también este era Orange, y a su vez, tiene una empresa contratada que son los técnicos. Con carencias en materia de seguridad laboral,
vestido de calle.
Una persona,
Que iban vestido de calle.
No, vestidos de calle no, venían con su mono de trabajo, pero las carencias sí. Por ejemplo, este señor tenía que encaramarse a una escalera, pues a 3 metros de altura, porque tenía que pasar unos cables por una fachada, y el señor venía solo. Yo me acuerdo de mis tiempos cuando llevaba el gabinete de comunicación de tanto de FEPECO, de la Federación de la Construcción, como de la Fundación Laboral, de haber escuchado en jornadas y charlas que se daban relacionadas con la seguridad laboral, que bueno, las caídas en altura, los temas de escaleras, andamios y demás, eran fuentes constantes de accidentes. No me extraña en este plan. Yo hablé con uno de los técnicos, digo, pero bueno, usted viene solo y se encarama, hay una escalera, que sí, que era más o menos sólida, digo, pero aquí debería haber alguien debajo agarrando, dice, sí, debería, pero la compañía, la empresa, dice que nos apañemos solos y ese es el plan. y bueno, y algunos temas de herramientas también y demás, que sería largo comentar, pero vamos, luego a mí no me extrañan pues los accidentes de trabajo. Como tampoco me extraña otra anécdota que me pasó ayer, y estoy hablando en primera persona, es decir, no es que me lo cuente, de ir a un establecimiento de restauración bastante afamado en la zona de Arafo, y me encuentro que en una gasolinera en concreto, que también pues tienen sus cafeterías y tienen sus historias, ahí nadie nos pidió, nos pidió, entramos, no piden el certificado COVID, pero luego lo que me encuentro es que el local estaba cerrado, es decir, sin por la puerta nada más de donde entrabas y salías, el resto de ventanas todas cerradas, ahí estaba la gente alegando, pues, lógicamente estás comiendo, pues estás sin mascarilla, salía a escape, Diego. Salí a escape y digo, pero claro, es que ¿cómo no se va a infectar la gente si estamos en este plan? De allí nadie parecía darse cuenta de la situación. Tú sabes que en interiores se está constantemente diciendo que se ventilen, que estén los espacios abiertos y demás. Y más con esta cepa, que es bastante más, con mayor capacidad de infección, ¿no? Pues aquí, aparentemente, a algunos les entra por un oído y les sale por otro. Ya te digo, yo creo que cuando estás en contacto con la realidad, entiendes el por qué pasan muchas cosas, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito de la formación, sea en el ámbito, ya te digo, incluso de la enfermedad, ¿no? Y luego, bueno, pues podemos estar alegando todo lo que queramos en tertulias, en entrevistas, en charlas, pero la realidad es esa, Diego.
Pues sí.
Esta es la realidad, ya te digo, en tres aspectos diferentes. Y yo me preguntaba, digo, vamos a ver, es que no hay jóvenes canarios, que luego va uno por ahí y veas a un montón de gente sin oficio ni beneficio para cubrir estos trabajos, que ya te digo, no son de ingenieros, no estamos hablando de que hombres, que claro, necesitas una cualificación, una inteligencia, unos estudios larguísimos que no... Bueno, pues esta es la realidad. Y con esta realidad, pues hay que lidiar, o deberían lidiar los responsables políticos, ¿no? Ya hablaremos de formación, ¿te acuerdas que quedó pendiente, te lo comenté sí. En su momento, también de qué es lo que estaba pasando? Porque aquí está todo muy implicado, hay mucho de apariencia, o incluso mucho de decir vamos a gastar millones, y efectivamente se gasta dinero. Pero no hay nadie ni que esté comprobando los objetivos, ni calidades, ni la inserción posterior de esas personas que se están formando, ni nada.
Ni la utilidad real de esos cursos.
Y voy a hablar en primera persona porque hay muchas cosas las estoy viviendo o padeciendo y no necesito que nadie me las cuente, porque yo estoy siendo observador de primera línea de estas situaciones, ¿no? Y atando cabos, en definitiva. Porque bueno, a veces cuando como periodista, pues bueno, pues escuchas a unos y a otros y recabas información, pero otra cosa es vivirlo en primera línea, ¿no? Y analizarlo, verlo y estarlo analizando en el momento y decir, pero esto qué es, ¿no? Y bueno, y así va pasando el tiempo y van pasando los meses, y van pasando los años y seguimos hablando de lo mismo.
Bueno, pues vamos a dar un repasito rápido al 21 para ver las previsiones del 22 y qué datos nos ofrecen la evolución económica de las Islas Canarias.
Bueno, tenemos los últimos datos que sacó hace ya algunas fechas la Cámara de Comercio en sus informes trimestrales, que es una entidad que hace previsiones, sobre todo a escala provincial, porque luego tenemos las clásicas estimaciones y análisis globales, que a veces el caso canario tiene sus particularidades y no se tratan tan bien. Pero la Cámara sí es verdad que a través de sus servicios de estudios económicos pues va haciendo un seguimiento de la evolución económica de la provincia, también de la confianza empresarial, porque ellos hacen encuestas entre todas sus empresas asociadas, y una información bastante fidedigna. Y las previsiones que ellos tienen para este... Las previsiones finales en cuanto a cómo ha ido 2021, ellos rondan que este año creceremos pues sobre un 5% el PIB canario, crecerá sobre un 5%. Y para el 2022 las previsiones es que puedan ser, que pueda llegar al 7%, si no nos afecta mucho esta sexta ola de la pandemia, que ya nos está afectando, y no aparece ninguna otra historia el próximo año que vuelva otra vez a paralizar parte de la actividad económica, como ya está haciendo esta sexta ola con esta cepa Omicron, ¿no? Entonces, esas son las previsiones que ha hecho la Cámara de Comercio, se alejan de las que se hicieron a principios o a finales de 2020, que si te acordarás, pues bueno, ya dábamos todos por hecho que a estas alturas ya poco menos que la pandemia se habría superado, y ya con las vacunas que por esta fecha se estaban anunciando hace un año, pues bueno, pues esta situación, pues no sé, por arte de magia, pues la superaríamos, ¿no? Y estaríamos ya disfrutando de cierta o de bastante normalidad, ¿no? Pues bueno, ya hemos visto que este año 2021 pues hemos tenido de todo, ¿no? Desde volcanes, vuelven cepas de pandemia, y esta es los últimos datos que he recabado. Para el próximo año, pues todo el mundo tiene confianza y esperanza. Y una cosa es la esperanza y otra será la realidad. Pero en principio estos son los datos más fidedignos, ¿no? Y vamos a ver si se llega al 5%, porque quizás a lo mejor con esta última cepa en el mes de diciembre, pues se resienta alguna décima estos datos. Los datos definitivos, pues nos iremos enterando de ellos a partir ya de enero, febrero, empezarán las primeras estimaciones. Pues para el próximo año, Diego, lo que se espera es que todos los sectores se vayan recuperando. Hay mucho dinero ahorrado, te acordarás que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, todo el dinero que no se gastó en el año 2020 y parte del 2021, pues porque estaba todo cerrado y la gente no pudo ir de vacaciones y demás, pues bueno, hay unas capas de la población que no lo han pasado económicamente mal, es decir, que sí han seguido conservando su puesto de trabajo, han seguido conservando sus ingresos, y bueno, pues ahí hay una bolsa de ahorro que ha ido saliendo en estos últimos meses y que se confía en que siga saliendo a lo largo del 2022. Y eso anime pues el consumo, anime también algo la inversión, ¿no? Pero también es cierto que la inflación se está comiendo esos ahorros. ¿Te acuerdas que hace una semana estuvimos hablando de la inflación? Pues sí. Decía que era el impuesto el impuesto de los ahorradores y también el impuesto de los pobres, ¿no? Pues efectivamente la inflación se va comiendo parte de esos ahorros. Porque lo que antes podías comprar a 10, pues ahora te cuesta 15, ¿no? Y tus ahorros no han subido, ¿eh? Los ahorros sigues teniendo 10 para comprar. Entonces, pues...
Eso va a lastrar la recuperación económica, el tema de la inflación, porque parece que no va a retroceder, que la inflación va a seguir acompañándonos en lo que queda de año, que ya es poquito, pero el año que viene también va... No hay previsiones de que la inflación vuelva a un orden, ¿no?
Volverá poco a poco. Ya empieza a oírse, por lo menos por ejemplo en Estados Unidos, la Reserva Federal ha dicho que va a empezar a quitar dinero del sistema. Ten en cuenta que los tipos de interés han estado rondando el cero, es decir, que esto ha sido un grifo de dinero, de darle a la maquinita de hacer dinero desde hace varios años, Diego. En Europa no hay esa previsión, pero lo que es cierto es que si sigue la inflación a estos niveles, no solo en España, sino en toda Europa, pues tarde o temprano el Banco Central Europeo aplicará también restricciones de política monetaria, que además son las típicas de manual, es decir, subir tipos de interés, reducir o sacar dinero del sistema, encareciendo créditos y demás. Lo que pasa es que estamos en un entorno ya tan diferente al que existía hace 10, 15, 20 años, donde determinadas recetas económicas pues funcionaban, que en este mundo globalizado en el que estamos, yo creo que nadie tiene seguridad de cómo funcionarán determinadas medidas económicas, ¿no? Y la inflación, pues sí, la inflación, las previsiones es que se mantenga en niveles altos, sobre todo por el tema de los costes de la energía y de los combustibles, que es lo que ha tirado para arriba, y también por el efecto que ya estamos viendo en muchísimos productos, desde productos de alimentación, los suministros de todo tipo, la alta demanda también impulsa al alza el precio de algunos productos. Bueno, todo se confabula pues para que tengamos esos altos niveles de inflación. Y con ello, como te adelanté también hace ya varias semanas, empiezan los conflictos sociales como estamos viendo, ¿no? Cada grupo social, cada grupo de trabajadores, de empresas, de colectivos, pues bueno, como van viendo que van perdiendo poder adquisitivo, pues empiezan las movilizaciones y empiezan las reclamaciones de subidas salariales. Y eso lleva a la clásica espiral de, bueno, suben los salarios, pues vuelven otra vez a subir el precio de determinados productos y servicios, hasta llegar a un punto de nuevo de equilibrio, donde, bueno, los precios habrán subido, de los productos habrán subido un porcentaje determinado, y volveremos a ese cierto equilibrio cuando todas esas variables, pues por ejemplo, el tema del precio de los combustibles, el gas, el petróleo y demás, lleguen a unos niveles y todos los mercados empiecen a estabilizarse. ¿Cuándo llegará eso? Bueno, pues posiblemente a lo largo del próximo año, si no 2023 fácilmente. Y si no pasa ninguna otra historia, ya te digo que todo está siempre a expensas de que, pues bueno, eso, no haya un conflicto. Imagínate, una guerra entre Rusia y Ucrania, pues dispararía el precio del gas, algún otro conflicto en otro lado que sea, no sé, el tema China-Taiwán, nunca se sabe. Estamos en un mundo donde pueden pasar muchísimas cosas y todas afectan a nuestro bolsillo y a nuestro día a día.
Pues don Ignacio,
en principio es un poco lo que hay, y a nivel de Canarias también muy pendientes de los fondos europeos, esa lluvia de millones prometida desde hace ya meses, pues bueno, que todo ese dinero vaya llegando. En el sector de la construcción hay buenas perspectivas también por todo el dinero que se pretende destinar a la rehabilitación de edificios, a la eficiencia energética, a la extensión de sistemas de energías renovables, a la electrificación del parque móvil, algo de lo que hablamos también hace meses con el coche eléctrico. En fin, previsiones de obras y de inversiones, pues también las hay, con la ayuda de esos fondos europeos, más la iniciativa privada y el dinero que tengan los inversionistas ahorrados y dispuestos a invertir. Pues todo eso también mueve la economía.
Pues don Ignacio, en dos semanas nos vemos por aquí. En dos semanitas estamos otra vez aquí juntitos en el estudio, y espero que el fontanero te cubra tus necesidades de agua, pues, potable.
Vamos a ver, ya te contaré, a ver la calidad del servicio y ya profundizaremos en esta cuestión del mercado laboral, de la formación, del desempleo en Canarias y qué es lo que está pasando.
Pues don Ignacio,
porque más allá de las cantinelas de la formación y el dinero que hay que destinar a la formación y, en fin, lo que ya estamos cansados de oír, yo creo que hay otras realidades que también hay que abordar.
Pase usted un feliz fin de año y un próspero año nuevo, y en dos semanitas nos vemos la cara y hablamos de economía y comercio.
Pues igualmente, Diego, también una felicitación a José, el director de la emisora, y a todos nuestros oyentes, que disfruten de un buen paso del 2021 al 2022, con prudencia y en espacios ventilados. Hay que estar pendiente de eso.
Un abrazo, feliz noche.
Un abrazo, Diego, hasta luego.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada, la información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Yo no sueño con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo, no le pido nada más. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta Navidad, el mejor regalo es niños con regalos cuando llega Navidad. Cuando llega el año nuevo no les pido nada más. No me importan los trineos si ellos no te traen a ti. Ni zapatos con juguetes si tu amor lo tengo aquí. Solo quiero que me abraces. Si no nieva, si no como mazapán, si el trineo me marea, si no brindo con champán. No me cantes villancicos porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces. Porque me pondré a llorar. Una sola cosa pido para la felicidad. Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud. Esta es la vida.
Y 50 minutos de la mañana, es el momento de dedicarle unos minutos de nuestro tiempo a atender proyectos solidarios que están englobados dentro de la campaña Tenerife Isla Solidaria, que como ustedes bien saben, el Cabildo a través de Sinpromi viene desarrollando en las últimas semanas. Ha iniciado esta difusión de campaña y que se está llevando a cabo por entidades de voluntariado con el apoyo del programa Insular, que ha puesto a su disposición a 36 plataformas online para hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Estas entidades tienen diferentes fines, unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y otras son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio del proyecto Tenerife y la Solidaria se responde así a una demanda que los colectivos de la isla han puesto de manifiesto de manera reiterada. Se habilita así la maquinaria necesaria para desarrollar las campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre organizaciones porque así logran la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad de la ciudadanía. Entre las ventajas de estas iniciativas está que cualquier visitante de las plataformas puede realizar una donación de forma directa a partir de un euro a la entidad de voluntariado sin intermediario. De esta manera las entidades ganan así inmediatez, además de tener el control total de todos los recursos. Y la solidaridad no hay que buscarlas muy lejos de estas fronteras, porque ya digo que en Tenerife existen 36 plataformas que necesitan de esa solidaridad ciudadana. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar con Estefanía Melo, de la Sociedad Pro Desarrollo de la Infancia Perenquén, con una campaña muy, 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 muy interesante denominada Apoya a una Familia. Muy buenos días, Estefanía.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues muy bien, contento de tenerte aquí en antena, en los micrófonos de Gente Radio, para que nos cuenten exactamente a qué se dedica esa asociación, esa Sociedad por el Desarrollo de la Infancia, denominada Perenquén.
Pues mira, esta asociación se dedica a trabajar con la infancia, desde muy pequeñitos. Y lo que intentamos, tanto a los niños y a las niñas, es trabajar con sus familias. dándole los servicios que necesiten. Casi todos los niños con que trabajamos presentan alguna dificultad. Entonces nosotros lo que le impartimos son servicios especializados de tipo psicoeducativo, en atención temprana, psicomotricidad relacional, logopedia, psicología educativa, y asesoramos a los padres y a las madres. Este realmente es nuestro proyecto.
Es difícil, ¿verdad? Porque la conciencia social existe de que este problema nos acompaña, inunda nuestras calles. No es una cosa que está lejos, no es Pakistán, no es la India, no es Sri Lanka. Vive con nosotros, pero a veces es transparente, ¿no? No somos conscientes de las dificultades que estas familias tienen que afrontar día a día para intentar hacer la vida más agradable, más fácil a estos niños, ¿no?
Exactamente, y sobre todo porque hay muchos niños que realmente no tienen, trabajamos con niños con y sin discapacidad, y hay niños que no tienen una discapacidad. Entonces la gente, aunque los vea, que vea que tiene alguna dificultad, no toman conciencia tampoco de que hay que ayudarle, y sobre todo a las familias, porque las familias no reciben ayudas para estos niños.
Eso es
no hay ningún tipo de ayuda para estos niños.
Hay que tomar conciencia, que esta sociedad no atiende adecuadamente las necesidades de estas familias.
Exactamente.
Y para eso estáis ustedes, ¿no? Para intentar suplir ese hueco.
Y por eso estamos nosotros, que con esto es un nuevo proyecto para nosotros, lo que es la recaudación de fondos. Nos los propusieron y era pues otra alternativa de seguir ayudando a las familias. Y la familia es porque hay pocos recursos, tienen muy pocos recursos para invertirlos en sus hijos, y si algunas pueden con uno, pero no pueden con tres servicios. Entonces, por eso nosotros estamos aquí pues ayudándoles a poder darle los servicios que necesiten, pero necesitamos dinero para ello, por supuesto.
Este programa apoya a una familia, está enfocado en formar a los familiares, a padres, madres, hermanos de niños con dificultades para vivir en esta sociedad que hemos fabricado, o simplemente ayuda a la familia a atender al niño. Es decir, ¿formáis a las personas para que después ellos puedan caminar de una manera más autónoma?
Exactamente. El trabajo está en trabajar directamente con el niño, pero en formar a la familia de cómo tiene que hacerlo. Este es el objetivo primordial.
Es increíble que las estructuras sociales que tan pesadas son a veces y que tanto dinero nos cuestan no lleguen a esto. Tenemos que avanzar mucho como sociedad, ¿verdad?
Totalmente.
¿Y cómo pueden nuestros oyentes echar una mano a este proyecto de Perenquén, Apoya a una Familia?
Pues mira, nuestros oyentes pueden ayudarnos a través de nuestra plataforma de Apoya a una Familia, aportando y donando lo que puedan, y también pues haciéndonos difusión de que estamos ahí, para que también lleguemos a otras personas y a otras administraciones y a otras empresas que nos puedan ayudar también con este proyecto a seguirlo adelante, porque merece la pena ayudar a estos niños desde una pequeña edad.
¿Necesitáis voluntarios? ¿Hay posibilidades de que algunas personas con tiempo libre puedan dedicar
totalmente
esfuerzo?
Totalmente. Estamos abiertos, estamos muy disponibles a que asistan y vengan y conozcan nuestro proyecto. Y sí, estamos muy, muy interesados, claro que sí.
¿Cómo pueden acercarse a ustedes para el voluntariado y cómo pueden hacer las aportaciones nuestros oyentes?
Las aportaciones, lo que digo, a nuestra plataforma, a la plataforma de Apoyo a una Familia, Asociación Perenquén, buscando Asociación Perenquén, y el voluntariado ya pues sería ponerse en contacto con el número de teléfono, el móvil, que también aparece en la plataforma, y ya quedamos y acceden a nuestro centro y ven lo que hacemos y ya pues podemos hablar.
Una preguntita, Estefanía. ¿Tienen visum para que las personas puedan hacer?
Sí,
esa es la manera más rápida de ingresar, desde un euro hasta la cantidad que ellos quieran, sin límite, pero mínimo un euro.
Sí.
¿El visum cuál es visto? Que ese se dice rápido. Ya la plataforma de las páginas web está ahí.
04366.
04366. ¿Hay que poner algún concepto o simplemente Apoya a una Familia?
Apoya a una Familia, y si quieren dejar su nombre y su teléfono y su email, si quieren.
Perfecto.
Porque después estamos las aportaciones, que igual hay gente que por 5 euros o 10 euros quieren recibir algún dibujo, todo a través de digital, por supuesto. Entonces nos dejan sus datos y nosotros enseguida o desde que pasemos un poco toda esta campaña, que sería esta semana, nos pondremos en contacto con ellos.
Pues recordamos, a través del teléfono 608-13-47-52, el correo electrónico asociacionperenquen@gmail.com y también a través de la página web de Tenerife Isla Solidaria pueden encontrar el acceso para poder hacer su aportación a través del crowdfunding. Y recordarles, Estefanía, el Bizum, que es lo más rápido, lo más directo y lo que pueden hacer desde que lo digamos. Repítenos el numerito.
043-66.
Estefanía, ¿qué te digo? ¿Se nos queda algo en el tintero?
Pues no lo sé, yo creo que no.
Lo que sí, un día
que nos ayuden, que nos apoyen, por favor, y que nos ayuden a continuar con este proyecto tan bonito.
Ojalá consigáis el éxito que necesitáis. Y
ojalá la gente se vaya concienciando que necesitamos ayuda.
Pues sí, Estefanía, feliz Navidad ya y próspero Año Nuevo y que este proyecto se convierta en una realidad y un éxito y que nuestros chiquillos tinerfeños reciban la solidaridad de todo el pueblo canario y que se pueda hacer realidad este proyecto tan bonito.
Muchísimas gracias a ustedes. Igualmente, felicidades.
El tema de la solidaridad es un tema que a mí me apasiona, en el sentido de que no somos conscientes de las dificultades que tienen otras personas que viven muy cerquita de nosotros. El hecho de que sean transparentes es un problema del egoísmo que venimos sufriendo como sociedad hace tantos años, ¿no? A veces llegan los reyes y algún padre que otro se le ocurre decirle a sus niños que si no les apetece compartir los regalos de reyes con niños más necesitados. Que entonces, en vez de en la carta de los Reyes Magos poner 5, 6 o 7 o 10 cosas para ellos, que le pongan algo para alguien. No sé si han visto un vídeo que está circulando por ahí de Pablo Motos, del Hormiguero, donde ven nietos y abuelos hablando. Ayer me lo puso mi hijo y la verdad que me sorprendió. Y recordábamos eso, que hace algunos años, por motivo de intentar educar, en compartir las cosas, ¿no? Las grandes oportunidades que la vida nos ha dado a la mayoría de los habitantes de esta comunidad autónoma, de este país. La suerte que hemos tenido de nacer en un país desarrollado, que hay mucha gente que vive en otros países menos desarrollados, ¿no? Pues yo, fíjese, cambio la reflexión. No hay que mirar tan lejos. No hay que pensar que en Bolivia, en Colombia, en Perú, en Sri Lanka, en la India, en Pakistán, en Afganistán, hay personas con necesidades. Solo no hay que pensar en eso. Igual tenemos que ser un poquito más conscientes y mirar más en nuestro entorno. Que a veces no queremos ser conscientes de que hay dificultades familiares, personales, económicas, sociales, de personas que están dentro de nuestro entorno. Y entonces a lo mejor hay que convencer a nuestros chiquillos desde temprana edad que en vez de pedir 7 juegos de la Play, 4 tabletas, 5 regalos egoístas que vayan a su beneficio exclusivo, en esa sociedad egoísta que estamos fabricando cada día más, hagámosle la reflexión que les puede producir felicidad el hecho de poder ayudar a alguien, de poder quitarse algo de ellos para dárselo a alguien más necesitado. Eso produce felicidad, se lo garantizo. Yo por lo menos la he vivido personalmente y doy fe de ello, que te produce un grado de satisfacción muy importante. Así que nada, aprovechando esta campaña de Tenerife y la solidaridad, yo les pido que hagan esa reflexión y que si todavía están a tiempo de reescribir la carta de los Reyes Magos, pues elijan uno de estos proyectos y aporten como regalo de Reyes una donación. A las 10 de la mañana y con esta sintonía no cabe la duda de que al otro lado de la línea telefónica tenemos a don Rafael Cañadilla, sociólogo de cabecera de esta casa. Buenos días, don Rafael.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, aquí en las Córdobas.
En las Córdobas oyendo campanas, ¿no?
Exactamente.
Bonito repicar de las campanas, bonito. Oye, pues tenemos que despedir la sección este año, así que tenemos breves minutos para desearte un feliz año nuevo, para que tú se lo desees a quien te aparezca deseárselo y para que nos des unas pinceladas de algunas cositas curiosas.
Bueno, pues yo se lo deseo a todos los radio oyentes, por supuesto, y evidentemente a ti y a todos los colaboradores de la radio, que la verdad son un equipo maravilloso. Ahora lo que toca en fin de año es hacer lo que es el una carta de intenciones, ¿no? Para, digamos, que este cambio de año al final pues se realice con interés y con sueños e ilusiones que tenemos que incorporar a nuestro día a día, ¿no?
La carta de intenciones de todos los años, ¿no? El adelgazar, sí. El ir al gimnasio, el dejar de fumar, el hacer los deberes a tiempo.
Esas son las cartas de intenciones más famosas y las que más se producen en prácticamente todas las cabezas de cada uno de los seres humanos. El adelgazar, el dejar de fumar, el empezar a estudiar idiomas, ¿no?
El ir al gimnasio.
Exactamente. De hecho, los gimnasios generan siempre las mayores inscripciones en esta fecha, ¿no? Lo que hay que decir siempre con el calendario de fin de año es que, bueno, que no siempre está celebrado el fin de año, que esto es desde el calendario gregoriano de 1582 y que hay otros países como China donde no se celebra el fin de año como tal. Son 3 o 4 días desde el 21 al 18 de febrero donde en esa fecha los habitantes cambian de año sin un día establecido y bueno, se establecen sus propias metas y sueños para los próximos 12 meses, ¿no?
Lo que el gregoriano apenas se aplica.
Hace la gente balance de sobre lo que ha sucedido en los últimos 12 meses, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante que con el comienzo de año también hagamos balance y una reflexión de lo que nos ha pasado para no caer en errores recurrentes y seguir siempre con esos hábitos que no son tan buenos, ¿no?
Que te iba a preguntar que antes no me había dicho. Escúchame.
Las intenciones que todos tenemos como objetivo, ¿no? Al principio de año, bueno, que sean objetivos realistas, que no sean específicos, que no sean así muy muy abstractos, que permitan pues también una cierta fragmentación para que vayamos a lo largo del año viendo cómo se van alcanzando estas metas, incluso que nos las premiemos. Escribirlo es muy importante y sobre todo para mantener lo que es la motivación y fijarse sin objetivos concretos, tenemos que ser muy específicos, es decir, ponerlo todo por escrito, bien definido, fragmentando lo que son estos objetivos y si por alguna circunstancia hay un resbalón y falla la fuerza de voluntad, pues sobreponerse, manteniendo una actitud positiva, ¿no? Y conseguir que estos objetivos se vayan cumpliendo. Siempre también es muy recomendable el buscarse un compañero, alguien que te acompañe en estos objetivos y que te consiga de alguna u otra forma el ir de la mano para poder conseguirlo.
Pues Rafa, ¿qué te digo? ¿Cuándo vuelves?
Pues ya estoy por allí ya la semana que viene, o sea que pronto.
Pues qué te digo, que pase usted una feliz noche de Nochebuena, que haga una lista de propósitos importantes y que entre esos propósitos esté por lo menos una vez cada 15 días venirse por aquí por los estudios de Gente Radio a darnos información sociológica de temas de interés general. Apúntelo ahí en la listita.
Eso es el objetivo, sí, en las relaciones sociales hay que mantenerlas en vivo porque vivimos en comunidad. Y siempre todo lo que es relacionarnos con los demás, compartir la alegría, la felicidad, pues supone dopamina, serotonina, endorfina, oxitocina, o sea que tiene de todo el hecho de mantener las buenas amistades como la nuestra y conseguir siempre tener gente positiva a tu alrededor. Así que muchísimas felicidades y que tengáis una feliz entrada y salida de año.
Igualmente, don Rafael, hasta dentro de 15 días.
Venga, un abrazo.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues esa sintonía indica que estamos hablando del puerto ya, pero hoy va a ser poco hostil. Hoy va a primar el ambiente navideño, las flores de Pascua y los halagos en vez de las recriminaciones. Y para eso tenemos aquí dos... Iba a decir preciosas mujeres, pero no sé si se te pueden decir, porque ahora en los tiempos que corre, a veces te dice, ¿qué estás diciendo?
Yo no voy a poner.
Hola, Juliana, buenos días.
Buenos días.
Hola, Sandra Rodríguez.
Muy buenos días.
Todos la conocen. Partido Socialista, Coalición Canaria, ayer hubo pleno y, bueno, no vamos a hablar mucho del pleno para que no nos enfademos, ¿no?
Tampoco
no,
fue muy...
Estuvo bien. Volvió a ser telemático, estábamos hablando que eso. Se nos hizo bastante raro volver a tener un pleno telemático, ¿no? No solo
no tienes el debate, mismo feeling a la hora de contestar, es como
la
tienes una pantalla.
Y bueno, pues hay que volverse a adaptar a esos plenos.
Eso no va a acabar triunfando. El tema de del telemático, hay reuniones que sí aceptan muy bien el verse a través de una pantalla, pero hay reuniones que no aceptan muy bien. Yo tuve también una reunión ayer telemática y estábamos todos en Tenerife y dijimos, ¿y si nos tomamos un café?
Es que nos falta sociabilizar.
Un pleno. Telemático.
Para sociabilizar.
Hasta para discutir.
No se discute, no,
se discute igual.
¿Tú te imaginas peleándote con tu mujer o con tu hombre o con tu pareja?
Pues telemáticamente. Por...
Hombre, lo hemos dicho. Telefónicamente.
Adiós.
Es curioso.
No, pero el pleno estuvo bien. Estuvo tranquilo.
Eso me pasó a mí en un pleno el año pasado. No me acuerdo. Que creo que fue con Ángel Montañez.
Cerraste
el ordenador. Que las ganas que me dieron fue de apagar. Apágate.
Bueno, siempre está la opción de apagar el micrófono. Porque hay algunos que se le olvida apagar los micrófonos y se meten en un lío importante, y otros que no apagan la cámara y se meten en otro lío. Pero bueno, aparte de eso, ¿cómo ha sido el año en el Puerto de la Cruz? ¿Ha habido, como resumen general, de una y de otra, en positivo, en negativo? ¿Dónde estábamos el 1 de enero? ¿Dónde vamos a estar el 31 de diciembre?
Hombre,
¿quién empieza?
No, yo simplemente
la mano.
Creo que el COVID ha afectado mucho. Ya empecé yo directamente.
Es que callar a Julia es complicado.
Y a callarte a ti.
Ella me gana, ¿eh? En eso nos vamos a poner de acuerdo, que ella me gana.
Creo que el COVID ha seguido afectando en el puerto, o sea, quieras o no, sigue siendo una voz constante ahora mismo.
Yo creo que empezamos mejor, con mucha incertidumbre, pero eso de las vacunas, empezar a arrancar poco a poco, yo creo que eso de alguna manera ha venido a ayudar al puerto, ¿no? Y a todo el país, a todo el mundo. Y eso no lo podemos perder de vista. Ahora estamos acabando un poco extraños, como dijimos ayer, por estas circunstancias nuevas que estamos atravesando y que está perjudicando, comienza a perjudicar nuevamente. Pero mayoritariamente yo creo que en mayor medida los portuenses han estado a la altura de las circunstancias y hemos tirado para adelante como correspondía, ¿no? Siendo sobre todo cuidadosos con nosotros mismos para cuidar al resto, ¿no?
¿En qué se ha avanzado especialmente? Por ejemplo, cosas que tendrían que haberse avanzado en la disolución de Pamarsa,
en Aqualia.
No quería que hubiese guerra.
En positivo, algo habremos hecho, ¿no?
A ver, en positivo por la parte que me toca. El tan deseado peleado inventario por mi parte, que Sandra lo sabe.
¿Inventario de qué?
Del ayuntamiento.
¿El inventario de qué? ¿De muebles?
De todo.
¿Lámpara?
De inmueble, de solar,
vale.
De todo ya...
Tener un inventario de los activos de una empresa, es decir, tanto inmuebles como inmovilizados, sí.
Sandra, si no me equivoco, llevaba sin actualizarse del año 96, ¿ha habido algún aplicativo informático?
¿Zascala?
¿Alguno?
No, porque
la responsabilidad es del secretario de la corporación, nos echan la bronca siempre a todos los políticos de turno, sí. Que pasamos por la unidad de patrimonio o por el área de patrimonio, y la responsabilidad por leyes del...
Hombre,
del
yo en este caso tanto la jefa de área como el secretario del ayuntamiento en ese momento, cuando nos dimos cuenta, bueno, acabamos de llegar y no había, yo dije, en serio.
Solo dejamos en el 99, dejamos
no
avanzado.
No hay nada, no sabemos lo que tenemos. O sea,
no es que no esté en la página web, es que no existía.
No, sí existe un inventario que no está actualizado. En el 99,
un inventario no actualizado.
No, y
es
anterior,
como, es como
Julia.
El que tiene todo Isarrasca.
Para mí.
Julia, y anterior al 96. Y después en el 99 se dejó uno avanzado que no se terminó de aprobar, donde estaba todo el tema de mobiliario, de vías, de plazas, porque se pretendía avanzar un pasito más, porque a medida que se ha ido trabajando, también ha cambiado la normativa y ha cambiado los aplicativos, en todo caso, informáticos, y pasó a hablarse de la gestión patrimonial. Sí. Es decir, que tú haces un inventario vivo, de tal manera que desde el momento en que en contabilidad salta que un área X ha comprado algo, por ejemplo, inventariable, ya sea una mesa, ya sea un ordenador, hasta un vehículo, automáticamente,
pero no lo han hecho.
Pero claro, en este caso, con ese programa sí lo hacíamos, automáticamente salta en la contabilidad como inmovilizado y pasa a ser inventariado automáticamente.
Me acuerdo, para mí, el ejemplo fácil fue cuando me venían a una asociación que era un local. ¿Qué local? Sí, no sé qué locales tenemos. Bueno, yo estoy contenta de que haya estado en contratación, de que ya no ha habido mesa y
se va a contratar la empresa que va a hacer el inventario. Para explicar a los oyentes.
Se presentaron 5 empresas, una se quedó fuera, la otra no sé si se va a quedar por baja temeraria o no, que creo que es lo que se está discutiendo ahora mismo, pero bueno, yo reconozco que esa era mi... A ver, es una manía personal, o sea, yo quería que el ayuntamiento tuviera un inventario actualizado y el suelo y todo lo demás.
¿Hasta nivel de bolígrafos y clips?
Eso es movilizado, eso es fungible.
Pero sí, a nivel
en este ayuntamiento los bolígrafos y los lápices han estado marcados con etiqueta porque no había para comprar ni lápiz, ni bolígrafo, ni goma, ni papel.
Recuerdo...
y eso fue en el mandato 95-99.
La escasez de bolígrafos.
Sí, bueno, fatal. A nivel de sillas, cuadros, etcétera, sí.
Sí, pero eso recuerdo al equipo de funcionarios que estuvieron trabajando. Ahora ya no sé...
una pasta, por cierto.
No, el ayuntamiento tiene
las pocas etiquetas que se pueden encontrar en ordenadores y tal es porque en aquel momento pusimos en marcha un equipo de voluntarios dentro de los funcionarios y del equipo de informática y se pusieron pues todas las, ahora ya no recuerdo si fue en el 99 o si fue a posteriori en el 2003-2007 y se pusieron todas las etiquetas en lo que teníamos en aquel momento de mobiliario, ¿no? y de equipos informáticos y sobre todo saber te llevas la silla de esta sala o de esta dependencia a la otra, tienes que dar información, o sea, comunicarlo para hacer la baja y el alta.
Y el mobiliario habrá que amortizarlo, en el sentido de que tendrá una vida útil, que habrá que prever la revisión y la renovación.
De ahí la gestión patrimonial, de ahí el que en contabilidad se sepa lo que hay para que se pueda ir amortizando.
Como en todas las empresas. Yo más lo estaba haciendo ahora menos por el mobiliario, más por la parte de inmuebles, ¿no?
Y los inmuebles estamos bien nutridos, porque seguramente habrá algunos que estén hasta desocupados o abandonados.
Ocupados desde hace muchos años.
Indebidamente, además.
O les dieron llave indebidamente, pero al igual la persona no se ha metido de ocupa.
Bueno, hay ocupas autorizados, ¿no?
Sí, por dejarlo de alguna manera.
Habría que analizarlo.
Vale, otro tema.
Hay situaciones complejas, que te las encontrarás, de personas que están a lo mejor en viviendas municipales y que va a ver cómo ya lo iniciamos en un momento determinado y quedó ahí porque los problemas después más urgentes, más preocupantes o que había que resolver primero eran otros, que tienen a lo mejor una vivienda y que hay que buscar la fórmula de, primero, que ese inmueble pase a ser vivienda. Ya te lo dirá.
No, sí, sé perfectamente
y después poder llegar...
perfectamente por dónde vas. Y unos determinados desde el urbanismo no ven que puedan ser viviendas.
Yo te digo con un determinado arquitecto, porque lo que hay que buscar es sensibilidad.
Pero no hemos enterado.
Bueno,
no hay vivienda. ¿Hay alguna cueva que se están usando?
No son cuevas.
Son antiguas oficinas. Son oficinas.
Al igual pusieron locales en la división. Y realmente lo que hay es viviendas a día de hoy.
Pero eran oficinas, sí. Ese es el problema. Pero bueno, de todas maneras, ahí hay que apelar y buscar la sensibilidad del funcionario de turno, que en un momento determinado, bueno, pues estábamos comenzando a trabajarlo, es complejo.
De todas maneras, el trabajo se le planteó a la empresa por, si no recuerdo mal, 15 meses. Creo que han presentado unos a un año, que es lo que se va a tardar en hacer. El puerto, para lo pequeño que es, o sea, en extensión, el ayuntamiento tiene muchos inmuebles.
Si ahora mañana te llega un tipo y te presenta por instancia de registro de entrada una instancia y te dice, quiero saber cuáles son las propiedades del ayuntamiento, qué uso tienen y qué tipo de contrato ampara ese uso.
No puedo contestar.
Vale. Tal en cual. La Orotava yo lo pedí y no me lo dieron.
O sea, no somos los únicos que estamos mal.
Bueno, es complejo. Mal de mucho, ya sabes tú, ¿no?
No, bueno, pero que tampoco me consuela.
Es complejo, pero a mí me asusta.
A mí no me gusta.
A mí me asusta. Hombre, que la gestión pública no controle el patrimonio.
A ver, lo mío también es un problema, porque si soy abogada en el 40% restante de mi vida y en mi vida, y hay un montón de gente que te pide regularizar su casa, que se le inscriba, a mí lo que me parece un disparate es que un ayuntamiento, ya sea el puerto, Ralejo, Orotava, me da igual, no tenga inscrito. determinados inmuebles ni sepa quién vive y quién no vive en esos inmuebles.
O para sí, que se use y que compensaciones
eso totalmente de acuerdo. Pero para decirte, probablemente se te podrá responder en base al inventario que está aprobado y el ayuntamiento dirá, salvo modificaciones que se hayan
producido. Sí, claro.
No
sí, tiene,
o sea, ¿qué respuesta algo podrás recibir? Porque el inventario está aprobado. Otra cosa es que no está actualizado. Inventario sí existe, pero falta actualizarlo.
Sí, no, yo lo que me refiero
porque además
no
ese actualizado inventario, cuando se aprueba, pues se aprueba con una determinada
y normativa. Hacienda, y Hacienda, ¿cómo mira eso? Porque cuando se presentan las cuentas, la audiencia...
Se hace constar desde que yo tengo uso de razón, desde parte de intervención, se hace constar que falta el inventario.
¿Qué falta?
Claro, que no falta la actualización del inventario.
Yo le garantizo que una empresa que no presente un inventario no le aprueban las cuentas. Se lo garantizo. Pero
estamos hablando de, estamos hablando de la administración pública.
Sí, claro. Sí, pero el patrimonio del Puerto de la Cruz son varios decenas de millones de euros.
Que sí, lo sé.
Y que el uso que se le está dando, que cuando a una empresa gestiona patrimonio y capital.
Hay que poner el valor de las calles, de las plazas, de las aceras, y después empezar a poner el importe necesario para su mantenimiento, su amortización, su restablecimiento, su rehabilitación. Vamos a ver qué hacemos después.
No, sí, claro. A ver, el documento va a quedar precioso. Ahora, luego hay que trabajar en él.
Pero no olvidemos que es la obligación.
Claro, ¿cómo se puede trabajar sin él?
No se puede trabajar.
¿Cuánto nos costó sacar el pliego de servicio de jardinería? ¿Por qué costó tanto? Porque lo primero que hubo que hacer fue inventariar los jardines para saber qué parcelas habían, en qué condiciones, hasta qué plantas tenían, qué vegetación para poder
sacarlo.
Pues
el gobierno canario lo tiene. Grafcan tiene una información de todas las calles, las plazas, los jardines, lo tiene muy bien.
Y eso ayuda bastante también, porque nosotros también tenemos un convenio con Grafcan y nos permite lo que tú estás diciendo. Y además está el sistema SIGE, el sistema de información geográfica, en el que se cuelga toda la información municipal de ese programa informático.
Y Grafcan también sirve mucho para efectos de inmuebles o de terreno, de ir viendo si te han subido o no te han subido, se han metido una parcela.
Date cuenta
pero
que
si no sabes si la parcela o la parcela es dudosa.
Lo que pasa es que la suerte que ha tenido este municipio es que durante muchos, muchos años, hasta el otro día que se jubiló el último funcionario, habíamos tenido una pareja de funcionarios que trabajaba pura y exclusivamente en gestión patrimonial, vamos a decirlo.
Entiendo
de alguna
que te
manera
refieres al arquitecto, ¿no?
De alguna manera trabajaba coordinadamente con Catastro, y eso nos permitía tener al día pues todo el sistema de información geográfico colgado de esa información que tú estás planteando de Grafcan, no solo de la pública, sino la privada.
Fue un funcionario y le dejo toda la documentación a mi jefa de área, por claro, eso
es que, hombre, Miguel Ángel de la Fuente, lo pongo aquí en valor, porque fue una persona, la verdad, que se implicó muchísimo resolvió bastantes problemas públicos y privados de ese tipo.
Hemos avanzado bastante en saber qué es lo que tiene el ayuntamiento a disposición de sus ciudadanos y el uso que se está dando a ello.
Bueno, hemos avanzado. Se va a crear una empresa que nos haga todo el trabajo para saberlo.
No sé.
Espero en un año tenerlo.
Vamos a ver. Yo me imagino que
otro tema más al saco.
Yo me imagino que a estas alturas, Julia, pues, aunque no esté inventariado, le pasará como a mí. Sobre todo te lo da el tiempo. Te nombran un determinado edificio, un determinado inmueble, sabes lo que pasa con él. Otra cosa es que esté el expediente culminado. Pero más o menos en la administración se conocen todos y cada uno de
hay algunos inmuebles que yo no lo tengo claro. Bueno, solo tengo algunos, pero son más bien viviendas, no inmuebles.
Pero quizás probablemente, hombre, la experiencia es un grado. Son muchos años.
Hay algunos inmuebles que no lo tengo claro, que oyes, uno te cuenta, el otro te cuenta, un funcionario te cuenta, pero en papel no sé lo que es.
Yo tuve la suerte de estar con aquellos funcionarios. Tuve la suerte de poder compartir tiempo con aquellos funcionarios que estuvieron en el origen de esos problemas, por decirlo de alguna manera.
Diego, tú dices que no tienes la información. Pero yo no puedo empezar contra uno, pues si empiezo contra todos.
No, está claro.
Eso está claro. O sea,
pero que es una herramienta completamente necesaria.
Para seguir hablando de patrimonio y todo este tema, algo también que es bueno y positivo es la ordenanza que se ha aprobado, se trabajó por todos los grupos, y eso también, la ordenanza de gestión patrimonial de sesiones inmuebles,
esa era otra herramienta,
era algo
avanzada,
importante.
Que volvemos a lo mismo, si no tengo local, ¿qué local te doy? Al menos en este caso se va a intentar regularizar los que tienen locales de entrada, y ya después seguir
y que
locales
se cumpla normativa, y que de alguna manera comencemos a avanzar en el uso adecuado y correcto de los bienes públicos.
Porque es que me acaba de mandar una amiga mía muy socialista, que yo tengo amigas socialistas, no te creas tú. Muy amiga mía. Además, esta es de las que fue con el coche recorriendo España con Pedro Sánchez, del equipo de Pedro Sánchez. Es fiel a Pedro Sánchez. Me acaba de mandar un tuit donde me dice que no se quede nadie sin entrarse. El Pleno del Senado ha aprobado la ley de revalorización de las pensiones. Ella sabe que yo soy pensionista. Han votado en contra Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Coalición Canaria no.
Hombre, lo dudaba.
Yo tengo que hacerme eco de esto porque me molesta tremendamente. Sí. ¿Qué necesidad tenemos?
¿Qué necesidad tienen de no votar? Es que, a ver, esta es la parte de la política.
En Navidad no.
No, y esta es la parte de la política que yo no entiendo.
No es una inocentada.
No sé. Me la manda Carmen, ¿eh? Vamos a ser capaces de que ningún jurado se quede sin entender. El Pleno del Senado acaba de aprobar la ley de revalorización de las pensiones con el voto en contra del PP, CS y Vox. No suena a inocentada. Me gustaría que lo fuera.
Hombre, no, pero creo que se juega inocentada con eso tampoco.
No está Carmen cuando me manda esto. Es muy socialista, ¿eh? Es muy socialista. Y se me critica, que dice que yo soy de centro derecha. Y dice, quítate la careta, esta gente son unos sinvergüenzas. Es muy roja la mi amiga Carmen. Un beso, Carmen. Está en Madrid.
No, pero de todas maneras no creo que sea una inocentada.
No, espero que no.
Y tampoco entiendo el voto en contra, pero bueno.
Bueno, esos son acuerdos de Estado. Como siempre hablamos, uno de los temas en los que hay que llegar a acuerdo. Unánime. Pues como el tema de la educación, la política exterior, son todos esos asuntos en los que se tiene que tener acuerdos de Estado, cerrar filas, y ahí no se debe hacer política.
Hombre, yo desmarcándome bastante de lo que es la parte de eso, en este caso o de cualquier otra historia, nunca he entendido que no haya habido pacto de Estado ni en educación ni en justicia.
Por eso.
En la vida. O sea, me da igual que se me van a decir que es que si estuviera Pedro me diría, ustedes tampoco, pues vale. Pero
ni uno ni otro. O sea, es más, quienes han estado sufriendo, por ejemplo, en el tema de educación, las idas y venidas de unos y de otros, sí. Precisamente los estudiantes, los que hemos estudiado.
Y en la parte que me toca, en el caso de justicia, ha sido un disparate también. O sea, no se ponen de acuerdo.
Y con eso no se juega.
No deberíamos jugar. Y no se debería hacer política. Mira, yo, de verdad, este año quiero que pase, porque para mí ha sido un año difícil de entender, porque me ha revuelto las tripas muchísimo. Yo no estoy afín a ningún partido y he votado, menos a Izquierda Unida, he votado a todos los partidos, incluso Podemos. Me ha dado mucho coraje que en el peor año de este país, con una pandemia encima de la mesa, todos los partidos políticos, sin excepción de ningún caso, han hecho política con una enfermedad. Y eso me parece que es de reflexionar. Y que deberíamos de entender que hay cosas que sí son motivo de hacer política y de ganar votos y de pelear con el adversario, y hay cosas en las que no se puede jugar. Y han jugado todos, pero desde el primero hasta el último, ¿eh?
Y no es triste que esa reflexión también la hicimos el año pasado.
Llevamos
2 años diciendo lo mismo, ¿no? Y que aquí ya no entran, yo creo que...
No tiene nada que ver
la formación política en la que milito, sino como ciudadana de a pie. Es que es triste, ¿no? Y eso ha generado más incertidumbre todavía en la población.
Y negacionista.
Y genera más crispación. Es que, claro. Porque tampoco arregla.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo les damos a los que nos oyen? Porque yo creo que cada metro cuadrado se junta con el metro cuadrado de al lado, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que para
la República Independiente
para mí,
de mi casa no sirve.
Pero es que la política local es una cosa y luego el problema yo lo veo más a niveles nacionales.
Bueno, pero como yo siempre le digo, no le eche la culpa a Santa Cruz de que el puerto está abandonado.
No,
preocupémonos del puerto.
No, yo lo digo a nivel nacional.
Que dice, no, es que estos son altas esferas. Yo creo que no, que cada uno tiene que preocuparse de hacer lo que tiene que hacer para empujar hacia arriba.
Yo coincido con Julia que a pesar de las discrepancias que puedan haber a nivel local, porque las hay, siempre hay más acercamientos. Una prueba de ello es el pleno de anoche. Sí. Porque en definitiva nos conocemos, somos vecinos.
Compartís calles.
Y, sí, exacto.
Tenemos supermercado.
O sea, compartimos calles, tal, algunos tenemos amistades dentro de nuestro propio grupo de amigos que podemos ser unos u otros de distintas tendencias.
Vivimos aquí, pero sí que es cierto que a nivel de Estado es donde se debe de producir ese cambio para que la ciudadanía no tenga esa desafección hacia la política.
Mis amistades son la mayoría, casi todos son de centro, y ahí tenemos para derecha y para izquierda, están todos quemados a nivel nacional. O sea, con la local no, fíjate tú, con el gobierno de Canarias tampoco, pero están todos quemados en líneas generales a nivel nacional.
Pero no con el gobierno, sino con la política.
La política en general, o sea, la sensación de mis amigos en cierta manera es la de, joder, no hay nadie que me represente.
Pues mira, ya de adelanto,
dentro
de un ratito, exactamente 2 o 3 minutitos que acabemos aquí con esta tertulia, en esta mesa se va a sentar el presidente nacional de un partido político que nadie conoce o que muy poca gente conoce, que tiene proyecto nacional y que a mí me merece confianza, fíjate tú. después de mucho investigar. Llevo investigar. Pues el presidente nacional va a sentarse ahí, un valenciano que ha venido a pasar las Navidades a Canarias, y le hemos convencido para que venga aquí a contarnos cuál es ese proyecto.
¿A quién no convences tú?
Bueno, a que... sí, te iba a decir a varias, pero... pero de momento vamos a dejarlo en uno. Es verdad que hace falta opciones políticas que nos lleven a votar con ilusión. Y en el ámbito municipal puede pasar, pero en el ámbito
nacional... Bueno, esa ilusión, por lo que digo. Esa ilusión, por ejemplo, la generó Podemos en un momento determinado cuando se hace eco del movimiento del 15M. Después, al final, se vio lo que se vio.
Yo lo voté en las europeas, hombre, prometo.
Espero y deseo,
yo no llegué
espero
a votarle,
que no
yo
pase
no
lo
llegué
mismo.
A votarle a Podemos, pero sí que es verdad que en aquel momento me puse a ver quién era esta gente. Porque
yo en las europeas les voté.
Y es verdad que el discurso en aquel momento, si lo leía,
saber,
era muy populista, pero era lo que no habías oído hasta ese momento por parte de ninguno.
Y lo que se estaba
partidos,
gritando,
¿no?,
en las calles.
Exactamente.
Entonces es fácil, tú coges el grito de la calle, lo haces tuyo. Lo difícil es mantenerlo dentro de las instituciones. Yo tengo amigos que estaban en Podemos en ese origen, y les dije, ya verás que en cuanto toquen poder van a pasar.
No tardaron.
En Europa ya estaban más que bueno.
Yo estuve apuntado en el círculo de la Orotava, que se reunía en el Miniño, y fui
a dos reuniones del puerto.
Y estaba un concejal que ya no está en la política, siempre se me va el nombre, pero era del PSOE y montó Asamblea Ciudadana Portuense.
Jaime
Coelho estaba ahí, y el, ahora otro también que estaba era Carlos Cruz. Había gente, ¿no? Y bueno, pues aquello en principio era ilusionante, decir, una manera diferente de hacer política, no hace falta que llegaran al poder. Por el caminito, ya se les quitaron la careta a varios.
Solo en la elección del candidato, en la que montaron, lo que se montó, lo que se vio y demás, y la como los cuchillos volaron.
Vecinos por el puerto.
Te
lo digo porque precisamente la misma persona que estábamos nombrando antes.
Eso se montó antes que
iba
Podemos.
A la lista.
Eso se
era Vecinos por el Puerto.
Antes que Podemos.
Claro. Vecinos por el Puerto, Izquierda Unida se unen a Asamblea Ciudadana.
Sí, pero eso fue. O sea,
después.
Primero
este es
sí,
año.
Claro. No, me refiero que eso fue después.
Oye, ¿y qué les iba a decir?
No, porque es que yo le llegué a votar a Vecinos por el Puerto, pero porque mi amiga iba a la 2 o la 3 en esa lista.
Que nos vamos. Propósito para el año 22. De una y de otra.
Liquidar para marzo.
¿Bien o mal?
Bien, liquidar para marzo. Si me preguntas un propósito, y tener bastante avanzada el servicio de abastecimiento de agua. Tengo más propósitos, pero vamos a dejarlo ahí.
¿Solamente suficientemente avanzada?
Hombre...
¿O liquidada?
Liquidada sí. Otra cosa es...
¿Con el contrato nuevo?
Con el contrato nuevo, liquidada sí. No, liquidada sí va a estar.
Venga, pues vamos a poner esos dos objetivos, liquidar para marzo y solucionar ya definitivamente
el contrato.
Sí, yo
creo que es como mi fijación o con lo que sueño casi todas las noches. Sí.
El de Santa Teresa se lo voy a poner yo el objetivo.
¿Cuál?
Fiscalizarme.
Pues no, fíjate, lo que te iba a decir, además, yo creo que Julia sabe que es sincero, pues el propósito es que se cuente con la oposición, para que de alguna manera no pase como con las leyes de educación, sí, de justicia y demás, sino que de verdad sea un pacto local, porque el puerto se lo merece. Y no se pueden tomar decisiones que vuelvan a copiar errores del pasado.
Pues antes de que te escape, que ya me está poniendo la sintonía aquí el amigo José, ¿no tienes ningún propósito tuyo personal?
Como
por ejemplo consolidar Coalición Canaria en el puerto de la Cruz.
Yo creo que Coalición Canaria sí está consolidado. Lo que hay es que te estoy entendiendo perfectamente. Y también me quedo con lo que me dijiste la semana pasada, que a lo mejor no te acuerdas.
Sí.
¿Viste? Bueno, sobre todo, hombre, ¿qué voy a pedir? Lo mejor para el puerto de la Cruz y en este caso, pues, para los compañeros y compañeras de Coalición Canaria, que sigamos luchando y demostrando que somos una sola y que este partido no es de ningún político o política, ni de ningún cargo orgánico, sino de todos los afiliados y afiliadas, como se ha venido demostrando hasta el día de hoy, donde en el seno que corresponde se discute, se debate, se vota y se adoptan los acuerdos y se tiene que cerrar filas, gusten más o gusten menos a quien vota otra cosa distinta.
Pues nada, Julia, Sandra,
feliz año a todos.
Dos semanitas y nos vemos.
Entonces, ¿sí?
Creo que ya me voy a la península a ver mi suegro.
Ah, pues
después
entonces,
de dos años sin verles.
Pues entonces creo que viene Jona.
Pues bueno, pase feliz año nuevo.
Igualmente a todos los oyentes.
Gente.
Pues nos enfrentamos ya a la recta final del programa de hoy en compañía de dos personas, uno de ellos un gran amigo y otro pues lo conocí ayer y me sorprendió. Ya lo conocía por referencia y quiero compartirlo con todos los oyentes de Gente Radio porque ustedes saben mi intención de buscar ilusión en la política que nos une, en lo común, en ir a depositar un voto con ilusión. Y en los últimos tiempos, pues la decepción era constante y permanente. En las últimas elecciones, ya saben ustedes que yo les dije que yo no había votado. La primera vez en mi vida, tengo 56 años, porque las opciones políticas ninguna me llenaba. Y yo creo que todos o gran parte de los que nos oyen comparten esta necesidad de buscar alternativas políticas que generen ilusión y ganas de participar en lo común, en lo que nos une. Pues buscando y buscando y buscando y conociendo a mi amigo Matías. Buenos días, Matías Hernández.
Buenos días, Diego.
Pues este señor es responsable de expansión de un partido político nacional que nos acompaña hace algunos tiempos, pero que tiene un dato que les voy a contar antes de presentarle a su presidente, y es que es consciente de que la democracia de este país tiene una debilidad manifiesta, que es partidos políticos y la partidocracia tan reiterada, en tan reiteradas ocasiones yo he venido aquí criticando, ¿no? Esa partidocracia que nos amordaza, que nos encorseta, que nos impide evolucionar como sociedad democrática que ya somos hace 40 años. Ese es el motivo de que yo me fijara en Contigo Somos Democracia y el motivo de que, aprovechando que su presidente nacional estaba aquí en el Puerto de la Cruz, pues invitarle a que compartiera un ratito de radio. Y es de momento de presentarlo, don José Enrique Aguar Villar.
Muchas gracias por dejarnos abiertas, ¿no?, la posibilidad de que nos escuche la gente y que podamos compartir con ellos pues planteamientos que yo creo que vamos a coincidir, porque todo el mundo lo que queremos es más democracia, todo el mundo estamos cansados de ir a votar muchas veces con la nariz tapada, ¿no?, y votar porque tienes que ir a votar, porque también dices, bueno, pues la democracia nos lo permite y vamos a cumplirlo, pero es verdad que no se vota con ilusión, no se vota con ganas y ni se votan proyectos que creamos que nos pueden cambiar realmente las cosas. Nos estamos acostumbrando últimamente a más de lo mismo, cambiando las siglas, pero sigue siendo más de lo mismo, y a esa partitocracia que no nos hace daño a los ciudadanos, sino hace daño a la propia sociedad, porque a la economía, a las administraciones, los partidos hoy en día son muy fuertes, y esa fortaleza que tienen son las que permiten pues muchísimas corruptelas que en estos momentos tenemos en las administraciones públicas.
La Constitución española dice que el poder reside en el pueblo español.
Sí, el poder reside en el pueblo español. El problema aquí hay es que tenemos como una democracia diferida, ¿no? Al final votamos, en 4 años ya no podemos opinar nada más, no hay formas de dar cuentas, no hay formas de votar a las personas que creas capaces. Tú cuenta que cuando, por ejemplo, unas municipales o unas autonómicas, pero unas municipales que conocemos más la candidatura, la gente vota unas siglas y vota un candidato que a lo mejor te gusta porque es el número uno de la lista, pero en esa lista van 4 o 5 que crees que son malos gestores y te los tienes que tragar, y tu voto también va para esos 4 o 5 que van en la candidatura, porque no tenemos la posibilidad de votar directamente en unas listas abiertas, votar directamente quien creemos que es capaz. Y muchas veces yo creo que con la madurez política que tenemos en estos momentos, después de 40 años de democracia, muchas veces muchos ciudadanos, si lo compartirán conmigo, estoy seguro que creen que habría gente capaz en la lista de Coalición Canaria, en la lista del PSOE y en la lista del Partido Popular. Y si pudieran elegir esas personas capaces, empezaríamos a dar un gran paso en la democracia.
Ya tenemos la primera propuesta de Contigo Somos Democracia. Listas abiertas a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel nacional.
Listas abiertas a nivel de todo. Y listas que comprometan al candidato no con el partido, sino comprometan al candidato con el ciudadano, con el votante, con la circunscripción. Hoy en día, como lo que votamos son marca, votamos unas siglas, no votamos a unas personas realmente, ¿qué ocurre? Que muchas veces esas siglas tienen intereses generales que están por encima de los nuestros locales o de los nuestros insulares o territoriales, y lo que ocurre que muchas veces a ese que hemos votado para que nos defienda, nos llama la atención que toma decisiones que muchas veces están en contra nuestra, ¿no? Porque se las marca el partido por interés general del partido. Entonces, en el momento eligiéramos a las personas directamente y pudiéramos poner a los mejores en una institución, estas personas sabrían que no se deben al partido, sino se deben al ciudadano. Es aquello que decía Alfonso Guerra, ¿no?, que el que se mueve no sale en la foto, y eso lo hacen en los partidos. Ese alcalde que le llaman de la dirección provincial o de la dirección insular y le dicen, no, esto tienes que aprobarlo porque el partido le interesa o porque al municipio de al lado le interesa y tenemos más fuerza o tal. Muchas veces está tomando decisiones que van en contra de su propia ciudadanía, pero el partido es muy fuerte, la partidocracia en este país es muy fuerte, y lo que hace es que adultera lo que es la democracia real.
Contigo Democracia, Somos Democracia, tiene como prioridad reformar esa ley electoral. Y
como que... prioridad reformarla, y damos ejemplos a nuestra propia organización. Nosotros, aquellos alcaldes que tenemos, concejales que tenemos de las últimas elecciones, tienen autonomía de decidir sobre su territorio y no tienen ningún organismo, ningún órgano interno del partido superior que decir nada en sus decisiones que tomen dentro de su territorio. Igual que, por ejemplo, hacer las candidaturas, muchos conoceremos que los afiliados de un municipio votan una candidatura, luego lleva a la regional y la regional cambia el candidato porque no le gusta o porque no es de la cuerda de Ayuso o del otro, ¿no? Aquí lo que hacen es que las agrupaciones deciden su candidato y empiezan a, por lo bajo que es el territorio, deciden su candidato y nadie puede cambiar ese candidato. Nos puede gustar más o menos a la autonómica o a la estatal, pero ese candidato lo han decidido las bases de un municipio y ese candidato no se cambia. Entonces, lo que proponemos también ya lo estamos aplicando dentro de nuestra lo poco que tenemos.
¿Desde cuándo estáis siendo alternativa o oferta electoral?
Pues la verdad que somos muy jóvenes, porque yo digo que en política la vida no es un año, la vida son 4 años. Claro, el curso político es una vez cada 4 años. Entonces, tú tienes un año cada 4 años, ¿no? Entonces, nosotros nacimos ahora hace 4 años, tenemos el congreso en febrero, que es el segundo congreso del partido, y al año de estar formados como partido nos presentamos a las elecciones. Quiere decir que tenemos realmente un año de vida, porque solo hemos podido presentarnos a unas elecciones y ahora iríamos a las segundas. Bueno, a unas
¿y
elecciones.
¿Y en la primera elección habéis tenido representación en ayuntamiento?
Sí, en las primeras elecciones obtuvimos 20 concejales y 2 alcaldías, una alcaldía con mayoría absoluta, que es muy curioso también, porque nosotros esa alcaldía la obtenemos con mayoría absoluta y la oposición era el Partido Socialista. Y sin embargo, las concejales del Partido Socialista están gobernando con nuestro alcalde con mayoría absoluta y con delegaciones. Y la otra alcaldía que obtuvimos es que sacamos nosotros 3 concejales, el PP sacó 2 y el Partido Socialista sacó 2. Y era o se juntaba el PP y el PSOE, que era difícil, y tenían 4, o teníamos nosotros 3 y teníamos la alcaldía. Y me acuerdo que el alcalde actual me llamó y me dijo: ¿con quién pacto? Le dije: no pactes con nadie, tú eres el más votado, tienes derecho a gobernar y a ver qué pasa. Y el día de la elección de alcalde obtuvo los 7 votos, porque le votaron los del PSOE y los del PP, y los pusimos a todos en el gobierno, porque al final hay que sumar, y en una política municipal no estamos hablando de esos barómetros estatales que a lo mejor ya pueden romper lo que es la política, porque uno puede ser más a favor del aborto o más a favor de la eutanasia o más a favor de no sé qué. En una política local lo que estás es arreglando calles, poniendo alumbrado, dando soluciones a tus municipios, y yo creo que todos le queremos dar soluciones, y hablando, cuando la mesa sea con más gente, pueden haber muchos más proyectos y sumar.
Contigo Somos Democracia es un partido en construcción, claramente.
Sí, sí, un partido que pues tiene un año político, que digo yo.
Y tiene una manera de construirse como partido político diferente a lo que yo he visto en la historia, y he participado ya en algún proyecto político que otro. Y digo que es diferente porque nace como yo creo que deben nacer las cosas, con los cimientos, después los pilares, después los forjados,
sí, nosotros
y después
nacimos
los
por un movimiento. Nosotros primero lo que hicimos es, se creó una plataforma que se llamaba Contigo Plataforma Cívica, sí, donde intentamos que se fuera sumando mucha gente, y una tormenta de ideas, ¿no? Cuando en aquella plataforma éramos 2.000 personas, pues decidimos hacer un congreso, y en ese congreso fueron todos los compromisarios representando a algo, porque aún no era, y ahí es donde nos constituimos y nacimos, ¿no? Entonces queríamos que naciera de algo mucho más abierto, que no fuera la idea de 4 personas sentadas en una mesa que luego la trasladan a otros, sino fuera la idea de 2.000 que luego se la pusieran a poner en manos a unos para que la dirigieran adelante, y un poco ahí nacimos.
Pero nacéis de la municipalidad, es decir, creéis en la municipalidad,
creemos...
en la autonomía de las agrupaciones locales, y sobre eso vais construyendo las insulares,
sí,
las regionales y
correcto, la nosotros nacemos desde el municipio, porque creemos que es la política más cercana, creemos que es la política que todo el mundo conocemos a nuestros gobernantes, todo el mundo en un municipio, aquí en el puerto, todo el mundo sabe quién es su alcalde, sabe quién es la de la oposición, sabe si el responsable de la oposición hace buena gestión, porque al final la oposición también tienes que hacer buena gestión, no solo es decir todo que no, sino hay que muchas veces sentarse y llegar a acuerdos y conseguir que el que gobierna, pues a lo mejor en algunas cosas puede estar equivocado, porque nadie tiene la varita mágica, y puedes hacerle cambiar, y eso también es un éxito para la oposición, no solo criticar y destrozar y ser destructivo, ¿no? Entonces, nacemos desde el municipalismo porque creemos que es la política más cercana. Luego, cuando en un territorio tenemos más de 7 agrupaciones locales, creamos la provincial, y cuando tenemos una provincial, luego cuando tenemos varias provinciales se crea una autonómica. Vamos creciendo de abajo hacia arriba porque pensamos que hay que tener base, ¿no? Ha habido partidos y hemos visto últimamente algunos
de estos. Y Vox está en esa situación. Vox no tiene implantación territorial.
Claro, es que Vox lo que ocurre es que es una idea que construyen cuatro personas en Madrid, que una vez le sale mal, como salió cuando jugaron en las primeras elecciones con mucho dinero y no le salió bien, y luego sale bien. Pero al final, no solo Vox, Ciudadanos, en un inicio, o el propio Podemos, son estructuras que nacen en una universidad o nacen en Barcelona, en un despacho, pero que al final no tienen pies. Y claro, esas cosas tan rápido crecen que tan rápido decrecen. Porque si tú no tienes estructura, el gran éxito del PP y del PSOE en España es que en todos los municipios tienen estructura. Y entonces pueden tener mejores candidatos, pueden tener vaivenes, pero siempre tienen una estructura que les mantiene, que es esa estructura municipal y cercana, y esa estructura de cargos públicos locales, que son al final el que realmente tiene experiencia y el que va rodando en la calle todos los días, ¿no? Y un poco lo que queremos es construir eso, un partido que, aunque es más difícil, porque crear algo, crear una imagen, crear un bluff y crear una estructura con dinero, sabemos que los medios de comunicación hoy en día, pues empiezas a trabajar con ellos y empiezas a hacer campañas de diseño de imagen y campañas de colocar una serie de contextos y de palabras en la calle y puedes crecer, pero eso tan rápido creces como tan rápido decreces, y estamos viéndolo en los ejemplos. Pues Ciudadanos llegó a tener 50 diputados y ahora no le dan ni uno en el Parlamento en 4 años, en un año de vida política. Entonces, no queremos construir eso, queremos construir algo más lento, pero con pies más firmes, y que no sean pies de barro, sino que sean pies con raíces asentadas en el municipalismo.
En este país tenemos la tendencia de etiquetar a todo lo que se menea, a personas, a asociaciones y a, pues, lógicamente, a partidos políticos. Y el españolito de a pie se queda un poco desorientado cuando dice: ¿y usted de qué es? ¿De izquierda, de derecha? Ya a veces, hasta decir centro es complicado, ¿no?
El centro en España no ha tenido cabida. Tuvimos una época muy importante con Adolfo Suárez.
Pero eso era centro de nombre. Claro, no era centro político.
Está claro. Pues luego vimos cuando se deshace dónde va todo. Pero también ha pasado con Ciudadanos, que sí, decían que eran centro liberal, y cuando se ha deshecho, dónde se ha incorporado todo, ¿no? O dónde se ha deshecho o dónde se está deshaciendo, ¿no? Pero está en ese proceso. Entonces, nosotros huimos de esa palabra y buscamos una palabra que bueno, que tenemos hoy en día. El presidente de Canadá se define también así. Somos socialiberales, un partido que, en lo que hablaríamos de nuevos logros de la sociedad, en temas de LGTB o en temas de sanitarios o en temas de matrimonio, etcétera, somos muy sociales,
progresistas, ¿no?
Progresistas, socialdemócratas. En temas de educación, que creemos que exista una educación pública de toda la calidad del mundo, pero no estamos en contra de que quien quiera ir a la privada se la pueda pagar, y ni le vamos a poner ninguna traba, pero quien no puede ir a esa privada, que tenga las mismas oportunidades como español, que paga sus impuestos, de una educación de calidad, de una sanidad pública y de muchísima calidad. En algún índice variamos de lo que es la socialdemocracia, y es que nosotros en la sanidad hablamos que por qué un ciudadano de Canarias no tiene los mismos reglamentos sanitarios que puede tener un ciudadano en Cataluña o en Madrid. Bueno, vivimos en un país, ¿no? Entonces abogamos porque exista una única tarjeta sanitaria, pero que después, pues bueno, que la sanidad,
con los mismos derechos.
Con los mismos derechos, y que sea una sanidad pública de calidad y una cultura también de calidad. Sin embargo, eso sería la parte más socialdemócrata del partido, y luego tenemos una parte muy liberal, que es lo económico. Nosotros no creemos, como cree la izquierda, que la economía la puede hacer la administración pública. Nosotros no creemos en las empresas públicas, creemos que las empresas públicas son...
Es difícil de explicar, creemos en lo público, pero no en las empresas públicas.
Claro, creemos en los servicios públicos, pero no en nidos de corrupción públicos, okay, como son las empresas públicas, ¿vale? Por ejemplo, creemos que hay quien debe de crear y generar la economía de un país, y son los empresarios, son los emprendedores, son las pymes, y lo que tenemos que ponerles muchísimas facilidades y pocas trabas para que generen economía, no ponernos a generar economía. Ya tenemos bastante un alcalde o un presidente de una comunidad en desarrollar su territorio como para ponerse a montar empresas públicas, como intentar meterse dentro de lo privado e intentar potenciar cosas como es la construcción, etcétera, si eso tiene que generar por sí mismo, y si eso va generando por sí mismo, que son definitivamente quien se juega los cuartos, quien arriesga su dinero y quien genera riqueza, luego tu única obligación es que paguen unos impuestos justos, como corresponde, en arreglo al beneficio que tienen, y tú como administración hacer caja y repartir en esas bolsas de ciudadanos o en esos territorios que se queden descolgados de ese crecimiento del país, y tienes la obligación de repartir y redistribuir. Entonces, por eso somos muy liberales en lo económico, pero muy socialdemócratas, por eso esa palabra socialiberales, que no la hemos inventado nosotros. El presidente Carada se define así, y algunos presidentes de países en estos momentos que están empezando a despuntar se definen en esa línea, porque ni todo es malo en la izquierda, ni todo es malo en la derecha, y lo que hay que coger es lo mejor de cada sitio e intentar, pues, buscar esa unión, ese punto de unión que al final revierta en la ciudadanía y en la gestión de lo público.
¿Con quién te quedas? ¿Con Macron o con Merkel?
Merkel, porque mira...
No he dudado,
Merkel, y te digo por qué, porque odio la corrupción. Y Macron, yo creo que en algunos puntos no ha funcionado bien como presidente, y especialmente en gestiones económicas.
Vale, has dicho odio a la corrupción. ¿Qué medidas propone contigo para intentar poner difícil que las personas corruptas que se acerquen a la política triunfen como hasta ahora han venido triunfando?
Pues hombre, medidas primero, pues que cualquier afiliado que tenga una denuncia se le suspenda de militancia, y o que no puede tener una candidatura. Eso no es meterte con la democracia local, sino si una persona tiene sospecha de alguna actuación que no es correcta, pues ya no es la más idónea para que dirija un municipio. Medidas como que cualquier cargo público que tengamos que tenga problemas de corrupción, primero lo retiramos de nuestras candidaturas, podrá seguir teniendo el cargo, porque el cargo al final es un cargo que lo obtienen directamente, aunque sea a través de un partido, es particular y personal. Y medidas como que pensamos que deberían desaparecer los aforamientos, pero no solo del rey, que está de moda, sino los aforamientos de todo el mundo, porque si todos los españoles... Incluidos todos, porque si todos los españoles somos iguales ante la justicia y ante los derechos y deberes que tenemos, todos tenemos que tener también las mismas aplicaciones de leyes como ciudadanos. Entonces, eso empezaría a evitar muchísima corrupción que hay en los propios partidos. Hay partidos que cogen a un diputado y, como está imputado, lo ponen en candidaturas a Madrid para que sea aforado del tribunal no sé qué. Ese tribunal lo mangonean porque meten mano también, y al final...
O lo intentan, por lo menos.
No, lo intentan y lo hacen en muchos casos, y especialmente en tribunales, ya no el Supremo, pero sino regionales, te empiezan a meter demasiada mano, ¿no? Y eso lo que hace al final es que los propios partidos tapan la corrupción, y los propios partidos, hablo partidos como estructura, las siglas, no las personas, las siglas de los aparatos, la fontanería de esos partidos, lo que hacen es potenciar la corrupción, porque ellos mismos se están nutriendo de eso, porque los partidos, hoy en día, con la cuota de un afiliado de 6 euros que pagan en el nuestro, o de 15, que creo que pagan en el partido que más se paga en estos momentos, con la cuota de 15 euros no pueden hacer una campaña electoral, no pueden hacer unas banderolas, no pueden hacer una estructura política de puesta en escena.
No pueden pagar ni a las secretarias.
No pueden ni pagar a la secretaria. Entonces, ¿qué hacen? Se nutren de las propias administraciones públicas que gobiernan y se aprovechan de esas administraciones públicas. Y entonces, ¿cómo se aprovechan? Pues hay que sacar dinero, y entonces le das beneficios a un constructor que a un suelo se lo urbanizas, a una empresa que le das las obras, será a lo mejor hacer un concurso como correspondería, y entonces tiene unos márgenes de beneficio mucho más grandes y los reparten con el partido, entre comillas, y eso es lo que crea corrupción, y no tenemos que negar, y si no nos engañaríamos como ciudadanos, que en este país sigue existiendo la corrupción y está bastante asentada en muchísimos municipios y en muchísimas estructuras, y eso hay que empezar a evitarlo. Y una de las fórmulas sería, primero, que a quien... Al final tiene que haber un agente que actúe sobre eso, que pueda caerle todo el peso de la ley y que no lo pueda tapar ningún partido ni ninguna estructura. Y segunda, de que la ciudadanía al final tiene que empezar también los medios de comunicación a trasladar y señalar con el dedo, no señalar a quien no lo es, porque yo siempre asumo la presunción, pero cuando uno ya no es presunto, sino es condenado, hay que señalarlo para que el ciudadano sepa que si está votando, está siendo también parte de la corrupción él, porque está colaborando a que su administración o su municipio exista una persona gobernando que va a jugar con el dinero y va a trabajar, y yo creo que trabajar no, sino la palabra sería va a jugar con el dinero de lo público cuando no es una persona lo más idónea para estar haciéndolo. Y eso depende de todos, porque han pasado 40 años, la ciudadanía yo creo que tiene un nivel de formación importante y la ciudadanía tiene que empezar a decidir su voto en cada momento y a qué personas va, porque yo ya no creo en aquello de que porque yo votaba o mi abuelo era de izquierdas porque lo fusilaron a no sé quién, toda la familia votamos de izquierdas, como antiguamente en las primeras elecciones que iban toda la familia junta y el abuelo los acompañaba y ponían todos la papeleta, ¿no? Hoy en día en el cabildo votas una cosa y ves una gestión, en el ayuntamiento votas una otra cosa y ves una gestión, en la comunidad autónoma votas otra cosa y ves una gestión, y en el Estado o en Europa deberías de votar otra cosa, porque al final para cada estamento hay gestores y a veces un partido o sus líneas programáticas son mucho más idóneas para hacer una Europa grande, una Europa abierta, que a lo mejor es diferente para trabajar en el municipio porque conoces a la persona. Yo lo que pido a los ciudadanos es que no voten siglas, que voten personas o que voten proyectos. Hoy en día ya no hay casi proyectos, porque antiguamente hacían un programa electoral y te lo mandaban a casa y lo leías. Ahora hacen imágenes de salpicar cosas puntuales donde creen que porque
inconexas,
hay, sí, además. Pero tienen unos equipos donde tienen gente que hace encuestas y dice, no, hoy toca decir que el COVID hay que abrir la mano, y como el ciudadano está cansado del COVID hoy toca decir que hay que abrir la mano. Eso es no tener una línea política. Entonces es una línea política y hoy lo dices, mañana si está mejor sigues diciendo lo mismo, y cuando acabe el COVID sigues diciendo lo mismo que dijiste. Entonces eso no lo ves en los partidos. Hoy cerramos a todo el mundo, mañana hay que apoyar la economía porque...
Pero la gente
que
se va dando cuenta, estoy de acuerdo contigo.
Yo creo que no somos una república africana, ¿eh? Y tenemos unos ciudadanos que están formados y yo creo que van aprendiendo. Y también es verdad, si yo me gusta mucho mirar las encuestas, y hace 20 años cuando votaba uno veías que en un pueblo, en las municipales sacaba 2.000 votos, en las autonómicas 2.000 votos y en las generales 2.000 votos. Y entonces ese partido siempre sacaba lo mismo porque tenían un voto continuado.
Ya
y
no
ahora,
es así.
Ahora ya no es así. Te voy a poner ejemplo. Yo he sido alcalde 20 años de mi municipio y en la Comunidad Valenciana, el mismo día de las municipales, eran las autonómicas. Y yo sacaba el 70% de los votos de 16.000 vecinos, y las autonómicas, el partido por el que me presentaba, perdía las autonómicas y ganaba otro. Quiere decir que la gente votaba las personas y sabía diferenciar un partido de otro y de unos gestores de otros. Y eso es lo que quiero que al menos logremos. Y si eso lo logramos, evitaremos muchísimos casos de corrupción, de estancamiento de la política, porque al final la ciudadanía obligará a los políticos a que lo hagan bien, o si no, los tirarán a la calle, y es lo que toca.
Ustedes os definís como partido autonomista. Explica sí. Ese término.
Vamos a ver, nosotros creemos que España es un país diverso, ¿eh? Y que os voy a decir aquí en Canarias, si las propias islas o la vuestra, Tenerife, es una isla diversa. Tienes un sur de una manera, un norte que es de otra y un oeste que es de otro, ¿no? Entonces, si España es un país diverso, no puedes legislar y hacer las mismas leyes para un gallego que tiene menos horas de sol, que tiene una agricultura y que está dependiendo más de la ganadería, que para un ciudadano de la Costa del Sol, que tiene mucha más luz, que vive del turismo y que vive de otra estructura económica, o para un ciudadano que es de Euskadi, que tiene una lengua y que no tiene agricultura y que solo viven de la ganadería y de lo que es la metalurgia o de lo que son las empresas, a un ciudadano que sea de Huelva que tiene otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, somos un país diverso y yo creo que eso hay que potenciarlo, hay que respetarlo, y las autonomías hacen que esa diversidad del país se enriquezca. Lo que no somos es totalmente, bueno, está en nuestras líneas rojas, no somos un partido que esté a favor de los nacionalismos. Porque una cosa es un regionalismo bien potenciado, un amor a tu tierra, y yo soy valenciano y lo siento, y yo hablo la lengua que hablamos en mi tierra, y por eso no dejo de ser español. Yo siempre digo que soy valenciano porque soy español y soy español porque soy valenciano. Claro, el nacionalismo empieza a ser que alguien se cree más que el otro. Y eso es muy duro, que una frontera de un río, un pueblo, porque hablan castellano y el otro que está en la otra parte, que es de la Comunidad Valenciana, hablan valenciano, el que se cree que porque habla valenciano es más importante que el otro. Eso es entrar en el nacionalismo, en un nazismo, en una supremacía racial que yo creo que no es bueno para nadie. Cuando hablamos de una Europa de las regiones, cuando hablamos de una Europa mucho más abierta, mucho más cercana al ciudadano, lo que no podemos es estar construyendo un una España mucho más piramidal. Entonces, a partir de ahí, yo creo que conjuga perfectamente el que uno ame su tierra, el que en cada territorio tengamos nuestras formas de entender las cosas. Bueno, si nos fuéramos al nacionalismo, pues tenemos que tener la misma hora para toda la península y para toda España, incluyendo las islas. Entonces, ¿por qué aquí tenemos una hora diferente? Porque somos un territorio diferente, porque tenemos otro horario, porque estamos a 3.000 kilómetros de la península en Tenerife. Entonces, si empezamos por eso, hay que empezar por reconocer que somos un país diferente y que las autonomías deben de servir para eso. Lo que no deben de servir es para ser círculos clientelares, para ser otra parte más de la mafia de los partidos políticos y otra teta más para chupar de la política. Pero si las trabajamos y las administramos bien, son buenas. Yo siempre digo que si un ayuntamiento no funciona, se le tira al alcalde, pero no se vuelven a hacer elecciones municipales, porque son cada 4 años. Pues si una comunidad autónoma no funciona, habría que tirar al presidente de la comunidad, pero no poder estar convocando elecciones como está pasando en Cataluña, que en 4 años han hecho 3 elecciones. Vamos a ver, es que eso al final es parte de la corrupción y no lo tiene. Y entonces algún partido de la extrema, que también es ese nacionalismo, y yo creo que al final se juntan los polos.
Sí, sí, sí.
Igual de nacionalista es el independentista que el españolista puro de Vox, así de claro.
Tan peligroso es el nacionalismo catalán como el nacionalismo español, entendiendo lo que es el nacionalismo.
Correcto.
Que tú lo definías, yo que me quedo con sentirse superior a los demás.
Correcto. Entonces, con esas primeras palabras, ¿no? Que uno se cree que está por encima de los demás. Entonces, si eso lo empezáramos a aplicar, no es mala la autonomía. Ahora sí, lo que empiezas a ver es que la autonomía sirve para que sean un fondo más de corrupción, pues mucha gente empieza a cabrearse. Pero lo que hay que hacer es administrar bien. Es que si no, pues cerremos y nos vamos todos a casa y se acabó.
Se nos va el tiempo. Yo quería tratar un tema que para mí creo que es importante, porque además es un melón de los que nadie se atreve a abrir. Y es el en materia de duplicidades, de administraciones solapadas y sobre todo las grandes diferencias que existen entre el sector público y el sector privado en materia laboral. Contigo Somos Democracia tiene valentía para acometer,
sí,
ese melón.
No tienen que existir administraciones solapadas. Lo que hay que hacer es aclarar de una vez cuál es la obligación de cada uno.
¿Y habría que eliminar alguna?
Sí, claro. Mira, no, lo que habría que eliminar serían inventos dentro de las administraciones. No puedes tener en un ayuntamiento, o tienes la Concejalía de Juventud, luego la Concejalía de Juventud o la Consejería de Juventud de la Comunidad Autónoma, luego el Ministerio de Juventud y tal. Vamos a ver, si uno gestiona, luego el que esté más cercano, los intermedios, no hace falta que lleven eso. Y lo que hay que hacer es aclarar y decir, las comunidades autónomas llevan la educación, llevan la sanidad.
¿Cuáles son las competencias que no se dupliquen competencias?
Que no se dupliquen, es que tendemos a inventarnos cosas cuando no son obligaciones. Vamos a ver, un ayuntamiento no tiene por qué gestionar la educación, porque el dinero, cada euro que un ayuntamiento invierte en la educación, está gastándoselo de lo que es su obligación, y su obligación es el alumbrado, el alcantarillado, las aguas potables, las vías públicas, en algún punto los servicios sociales muy cercanos, porque los otros le corresponden a la comunidad. Pero claro, si todo el mundo quiere hacer de todo para hacerse el gracioso, y entonces lo que ocurre
aquí hay casos
es
tan graves que hay ayuntamientos que le pagan los libros de texto a sus vecinos al 100%.
Pues mira, ese dinero que pagan de los libros de texto, deberían de reclamarse lo que los pague la consejería, porque el Estado le pasa el dinero para que la consejería gaste eso en educación, y como no se lo gastan eso, luego la consejería se inventa cosas como poner embajadas en el extranjero, como algunas comunidades autónomas tienen, cuando no es competencia de ellos, que es del propio Estado. Lo que hay que hacer es regular, y cada uno saber lo que le toca, y lo que le toca, y al final no hacer el gasto 3 veces, porque si el gasto lo haces 3 veces, por algún sitio lo estás quitando. Y entonces, cuando lo estás quitando, pues hay algunos que las competencias mínimas que tienen que ejercer sobre la ciudadanía no las hacen en estos momentos.
Adelgazar el Estado, adelgazar la administración es complicado, y sobre todo porque eso supondría seguramente...
No, pero si todos jugáramos las mismas cartas, ¿no? Vamos a ver, si usted abre en su municipio el Consejo de la Juventud de no sé qué, y eso es competencia de la comunidad autónoma, usted no lo puede abrir. Y ya está, si es poner una norma que nos cubra a todos, y entonces tampoco entraría ese pique, no, es que ni COD tiene en el Consejo de la Juventud y en el puerto no. Entonces, pues yo en el puerto lo voy a poner también. Pero no te das cuenta que eso que estás gastando, a ti te viene un dinero para unas obligaciones que las dejas de hacer para hacer otras que le corresponden a otro. Y como al otro se las estás quitando como obligaciones, y en educación eso se ve muchísimo, aquel ayuntamiento que hace un colegio, usted cómo se puede hacer colegios, exíjalo a la comunidad, y si no lleve en un autobús, que eso sí que es competencia, o en 1.000 guaguas toda la gente a la puerta de la consejería de su municipio y reclame en el colegio. Pero no se ponga usted a hacerlo para hacerse el gracioso, porque si usted hace el colegio, el dinero que se gasta deja de hacerlo en servicios que tiene que dar, y tiene las aceras rotas, los jardines por podar, plantas por hacer, el agua potable por hacer, el cementerio abandonado, que eso es competencia del alumbrado público, que eso es competencia del ayuntamiento. Y si eso lo aplicáramos, no empezarían esos piques de uno a otro. Podrían existir el pique, porque yo lo reconozco, y he sido alcalde muchos años, que, hombre, si el de al lado tiene una piscina cubierta, ¿por qué no la voy a tener yo? Voy a trabajar porque mis vecinos, porque tienen que desplazarse a otro municipio o ir en un autobús y no tenerla yo. Eso es lícito, ese pique es lícito, pero lo que no puede ser es que el de al lado hace una cosa que no es competencia, pero como queda muy gracioso, pues lo hago yo también. Entonces, estamos desgastando lo público.
Derrochando mucho dinero.
Derrochando.
Entonces, ¿estáis abiertos a reorganizar la administración pública?
Hay que reorganizarla, hay que reorganizar hay que reorganizar este país, hay que reorganizar empezando por el Senado, que me parece que nosotros hablamos que con un 50% de senadores que van ahí a sentarse, que sea la parte territorial, pero no la parte que votamos directamente, que es la parte orgánica de partido, para que vivan los partidos, hablando claramente a los ciudadanos. Hay que empezar desde el Senado hacia abajo a reorganizar todo este santo país, y yo creo que después de 40 años de democracia ya toca pues pegarle un meneo y una reestructuración y ver lo que ha servido, lo que ha valido, y lo que no ha servido, pues ponerlo atrás.
Pues dos cositas para acabar. Poder judicial. Independencia del Poder Judicial.
Vamos a ver, yo la independencia del Poder Judicial buscaré un punto mixto. Yo soy de una opinión de que creo que, y no acuso a nadie, pero que el Poder Judicial o la parte de los jueces hoy en día vienen, yo no sé si es por la formación, por qué, no lo sé.
Para ser juez hace falta pasta, ¿eh? Hay que preparar muchos años de oposición, ¿eh?
Por eso. Entonces yo no sé por qué, ¿eh? Pero suelen ser muy de centro-derecha los jueces. Entonces si tú también ese tercer poder de este país lo dejas en manos de quien tiene mucha pasta y de quien puede permitirse unas oposiciones muy grandes y quien no ha tenido que estar trabajando por las mañanas para estudiar por las noches, entonces dejarías una tercera pata de este país, porque siempre digo que la parte, los medios de comunicación sois la otra, esa tercera pata la dejarías en manos de un sector muy concreto del país. Entonces yo creo que hay que buscar un punto mixto, no que todos sean nombrados por la política, pero sí que buscar que exista una representación también
de
un mix, ¿no? Reducir y no abusar como en estos momentos existe. Ese sería nuestro posicionamiento.
Y lo último, que quizás sea lo más complicado. ¿Hace falta reformar la administración pública a nivel de funcionario?
Hace falta reformar la administración pública. Lo que hace falta es que en algunos casos lo que tienes, reestructurarlo. Hacer RPTs de verdad, relaciones de puestos de trabajo en las administraciones, que sean no políticas, sino técnicas. En estos momentos, cuando se hace una RPT en un ayuntamiento, lo que haces es que te sientas con los sindicatos, arreglas a los cuatro que quiere el sindicato y les arreglas el sueldo a todos y todos contentos.
Y les pones unos complementos.
El próximo político que venga les pondrá más sueldo y les volverá a subir. Entonces, claro, la cosa se va disparando. Eso por un sitio. Y por otro, lo que hay que hacer también es ver, porque yo también entiendo que hay muchos servicios que se pueden no privatizar, pero sí no llevar desde lo público, porque al final uno, cuando se cree que es funcionario, cuando se lo cree él, el trabajador, cree que, como aquí tenemos aquel vicio de que un funcionario es para toda la vida, ¿qué ocurre? Que uno se relaja, y hay servicios como son los servicios de mantenimiento de un municipio, de alumbrado público,
jardinería,
residuos de basuras, mantenimiento de depuradoras, todo eso entiendo que desde una parte privada, que al final no estás privatizando nada. Tú sacas una concesión que la vuelves a sacar cada 4 años, cada 3 años, cuando tú quieras, porque tú marcas los plazos y ves la gestión que hacen. Es mucho mejor que llevado directamente por personal funcionarial, porque al final el personal funcionarial, y he sido alcalde 20 años y te lo puedo decir, se relaja. Uno, cuando era laboral,
además muy complicado actuaba de una manera. Jardinero, fontanero, electricista,
ferrallas. Eso existe. Hay ayuntamiento que tiene 200-300 trabajadores, sí, y tienen una brigada de electricistas que,
pero se pone uno de baja, no tiene sustituto.
Te voy a poner un ejemplo. Por el electricista, tienen que tener una grúa con una pluma para subir a cambiar una bombilla. Tienen que tener una persona los sábados y domingos pagándoles un plus de nocturnidad y plus de festividad para estar de guardia por si hay un apagado en el alumbrado. Cuando eso, tú puedes contratarlo con una empresa que lo que hace, o hay otra fórmula, que es mancomunarlo entre municipios, y tienes una grúa agua para 10 municipios y cuando tiene que cambiar dos bombillas, las cambia los martes en un pueblo, los miércoles en otro y el jueves en otro. Y el coste de ese personal y de esa grúa y de todo lo que conlleva consigo o el mantenimiento de ese servicio, lo repartes entre todos. Y hay una forma que es no saliéndose de lo público. Aquellos que crean muchísimo en lo público, que es haciéndolo desde mancomunidades de municipios y desde servicios mancomunados, como es la recogida de basuras, como son los vertederos, etcétera. Hay muchos servicios que un ayuntamiento, yo creo que no tiene capacidad económica, o fríes a los vecinos en impuestos, o lo haces y endeudas al ayuntamiento, como están casi todos. Pero yo creo que hay servicios que los ayuntamientos pueden gestionarlos mucho mejor, y no directamente desde un funcionariado público.
Pues José Enrique, estaríamos hablando dos horas más, pero no tenemos tiempo.
Pues cómo muchísimas gracias por darnos la posibilidad.
Decirle que Matías está al frente de la expansión del partido y que...
Matías está al frente de la expansión del partido a nivel nacional.
A nivel nacional. A nivel pero nacional. Está aquí en Tenerife.
Está en Tenerife.
Es, ¿el Dico de los vinos?
No.
No, Diego.
Una pullita.
Sí, sí. Me siento orgulloso de haber nacido en El Hierro.
Ah. Yo lo conocí en el Ico, por eso.
Es un pueblo precioso, precioso. Buen sitio para conocerse.
Pero es herreño, es herreño.
Herreño.
Nacido. Es herreño.
Pues aquellos que quieran tener más información de Contigo Somos Democracia, en las páginas web de
Facebook, Twitter, Instagram, de todo,
todos los sitios. Y por ahí pueden ver
escarbarnos, vernos, y estamos en pleno crecimiento, y yo les invitaría, por lo menos, que nos miren. Somos una posibilidad más. Contemos que en este país hay 5.500 partidos políticos. Yo creo que somos un país que cada uno tiene la república independiente de su casa.
Pero un proyecto nacional autonomista y municipalista no conozco
pocos.
Ninguno.
Mira, yo solo te digo que esto se mide en europeas. A las europeas solo fuimos, de los 5.000 partidos solo pudimos ir, porque te marcan unas normativas la Comunidad Europea, solo pudimos ir 35 partidos de toda España, y uno de esos fue Contigo Somos Democracia. Quiere decir que estamos en ese ranking de los 35 que pueden ir a unas elecciones europeas.
Bueno, y animarles a ustedes que forman parte de este proyecto político, animarles, porque un partido que se llama Vox sacó menos votos que ustedes en estas elecciones, la primera que se presentaron.
Claro, yo te decía, y se gastaron
una pasta,
como 200.000 veces más que nosotros, varios millones de euros en esas elecciones, y no lo sacaron. Quiero decir que al final, también es verdad, y acabo aquí, que en política o tienes un líder muy carismático, y nosotros no hemos encontrado esa cara carismática que poner delante de los ciudadanos, o tienes unos colectivos detrás que aplican mucho dinero para que esto salga adelante, y eso se ha visto. En Podemos han habido unos colectivos que han puesto mucho dinero sobre la mesa, y en Ciudadanos hubieron colectivos que pusieron mucho dinero en la mesa, pero al final eso no es bueno, porque el día que se cansan de ti, como ha pasado en Ciudadanos, porque ya no es útil, pues te retiran el apoyo, y como tienes los pies de barro, te caes como un gigante.
Y eso, además, que te retiran el apoyo, son los que controlan los medios de comunicación nacional, que es donde nacen las opciones políticas.
Correcto.
Yo también prefiero algo sólido, que crezca como tienen que crecer las cosas, como salen los niños, como sale
pasito,
el vino.
Pasito.
Pues nada, seguiremos atentamente cuando la evolución quieras de Contigo, y a todos los oyentes que quieran, en la página web de Contigo.
Y bueno, no estamos tan lejos, dice que no hace falta que esté yo en el puerto para poder venir a la radio. Podemos
yo la semana que viene voy a estar en tu pueblo, así llamada, que la paella te la voy a coger.
Llamada telefónica podemos tener y entrar cuando quieras, para cualquier opinión.
Lo tendremos en cuenta, y que aquí la gente de Canarias que se pongan las pilas y que empiecen a presentar esta acción política, y que a ver si puede ser que triunfe. A mí me haría ilusión que tuviese repercusión.
Bueno, que tengamos una posibilidad más los ciudadanos el día que vayan a votar, que tengan una posibilidad más.
Que la gente lea, que la gente se informe. Correcto. Y ahí está. Muchísimas gracias, don Enrique.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Placer.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nos despedimos con música navideña, con un villancico, pero antes de despedirnos no podía dejar de felicitar el cumpleaños, hoy día de los Santos Inocentes, una maravillosa persona a la que quiero muchísimo, créetelo. Daniel Colea, el dueño de Caletre, que cumple años, no te voy a decir cuántos porque ya estás muy mayor. Felicidades, que lo pases muy bien cerca de los tuyos y de los míos, que son los mismos. En el fondo te quiero. José Reyes al frente de todo. Diego Calvo, mañana a las 8 de la mañana volverá a encontrarse con ustedes. Mientras tanto, disfruten de estos días de Navidad que nos quedan hasta el día 31 y después al día 6. A las 8 nos volvemos a ver. Christmas night, another fight. Tears we cried, a flood. Got all kinds of poison in, of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows say, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, doesn't really feel like Christmas at all.
Hey!